Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Ha caído la Liga número 36 para el Real Madrid. El Real Madrid, campeón de Liga, a falta de 4 jornadas, ha ganado 3-0 al Cádiz, y como eso no valía solo, luego el Girona le ha ganado 4-2 al Barcelona. El Girona confirma la Champions, es segundo y le saca un punto al Barcelona, que es tercero. El Atlético, que acaba de ganar en Mallorca 1-0, se ha puesto a 6 puntos del Barcelona y le sigue sacando 6 al Atleti de Bilbao. Es evidente que el día viene marcado por el título de Liga del Real Madrid. Así que a esta hora les contamos todo lo que sabemos sobre cómo lo han celebrado los jugadores y la afición del Real Madrid. Están conectados ya a este Tiempo de Juego Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y Javi Gómez, que está en la Plaza de la Diosa Cibeles. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Aquí llevo toda la tarde, sobre todo desde que ha metido el Girona ese segundo gol que ya daba por campeón al Real Madrid. Y estaban hace media hora desalejando la plaza porque antes de las 11 tenía que estar vacía, pero la gente se resiste a irse. Están frente a la puerta del Palacio de Cibeles, es el único reducto donde todavía quedan aficionados que están muy felices, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, es un orgullo ser del Madrid. La verdad que a mí me ha sacado la cama para venir aquí, o sea, que para que veáis lo que quiera el Madrid y lo bonito que es ser del Madrid.
¿Los demás pensabais en hoy o pensabais en el miércoles? Estaba un poco igual la liga.
No, y el miércoles, no sabemos cómo se ganó hoy, pero al final hemos ganado y estamos muy felices.
Aquí, ¿queréis que vinieran los jugadores?
Los jugadores, yo creo que al final, que descansen hoy, viene mañana y el miércoles a tope.
Y el próximo domingo, si lo celebran, estaréis aquí, ¿no?
Sí, por supuesto, muy orgullosos de nuestro Madrid.
Oye, muchos cánticos he escuchado aquí de Xavi, quédate.
Sí, sí, cómo no, que se quede. Bueno, no tengo nada contra Xavi, pero que se quede, oye.
Pues venga, regalarnos un cántico aquí, un oyente de Tiempo de Juego nos ha dicho, así que venga, a ver qué queréis.
Del Madrid, cánticos del Madrid.
Xavi, quédate.
A ver, ahora uno del Madrid. Vamos a intentarlo.
Dios, decime qué se siente haber perdido la...
Nada, aquí Corrochano ya ves, se acuerdan de todos los rivales, pero del Madrid yo creo que están esperando un poquito.
Hay que
están
celebrar
esperando
para la alegría de uno, sí, no para la tristeza del otro. Sí, sí, sí. Gracias, Javi, desde la Plaza de la Diosa Cibeles, en el centro de Madrid, junto al Ayuntamiento, donde los madridistas habitualmente celebran el título. Porque esto, Miguelito, Arancha, lo van a celebrar con los jugadores. ¿Cuándo? ¿Qué sabéis? ¿Cuándo se va a celebrar esto?
Bueno, pues como han dicho los protagonistas, el fin de semana que viene, ¿no? Estamos haciendo un poco la cábala porque en el club todavía, cuando hemos preguntado, no sé si Miguelito ahora tiene alguna noticia de última hora, pero cuando hemos preguntado esta tarde, lo que nos remitían es que cuando se gane la Liga en Granada, es verdad que el Real Madrid juega a las 6:30 en Granada, que estamos pensando que mientras que regresan sería alrededor de las 11:30 cuando fueran a Cibeles, y al Real Madrid por lo general le gusta celebrar por la tarde, cuando puedan ir todos los niños, las familias, que sea para el mayor número de personas posibles, ¿no? Y se entiende que a las 11:30 pues ya es muy tarde, así que lo normal, si todo transcurre con normalidad, aunque lo sabremos en los próximos días, lo lógico es que se celebre el próximo domingo la Liga con los aficionados en Cibeles.
Este es el sonido que se ha escuchado en el palco de familias, de jugadores o en los interiores del Santiago Bernabéu cuando el Real Madrid se ha sabido campeón de Liga. Son jugadores, el staff técnico, familiares, celebrando el título. ¿Qué sabemos, Arancha? ¿Cómo ha sido la celebración?
Bueno, primero hay que decir que durante la primera parte la mayoría de los jugadores pues aún estaban en el vestuario, algunos terminando de tratarse porque apenas había acabado el partido del Real Madrid. Después han bajado la mayoría de los hijos de los futbolistas que han estado en el vestuario con ellos, y muchos de ellos, especialmente los nacionales y algunos también como Fede Valverde, durante buena parte de la primera parte, también del descanso, han estado incluso jugando sobre el césped del Bernabéu vacío, que lo único que había era el marcador 360, todavía enchufado con los escudos del Real Madrid, el estadio solitario, solo ellos, los niños jugando, correteando, diversos balones, diversos grupitos. Bueno, al final todos se conocen, son bastante pequeñitos la mayoría, y divirtiéndose entre ellos y también con sus familias. Otro grupo, el grupo de los brasileños, y Camavinga, los solteros, por decirlo de alguna manera, los que no tienen hijos pequeños, sí ya estaban en el palco de los familiares, bueno, pues algunos viendo el partido, otros simplemente con su familia. El partido estaba puesto en la zona, en algunas pantallas, pero muchos, o la mayoría, ni siquiera estaban viendo el partido, estaban atendiendo a sus familias. Como digo, se oía la retransmisión del encuentro, pero no estaban pendientes ni fijándose en cómo estaba jugando el Barça. Eso ha cambiado en cuanto el Girona ha empatado, cuando ha empatado el partido y luego cuando a continuación ha marcado Portu ese 3-2, pues ahí ya ha empezado a haber más atención sobre el partido y los jugadores han empezado a remolinar, a empezar a cantar tímidamente el campeones, campeones, para romper con todo en un círculo prácticamente toda la plantilla, con Ancelotti en el medio, con jugadores como Tchouaméni, como Joselu, pegándole collejas al técnico, otros más comedidos, los más veteranos, pues Courtois en un segundo plano, también Modric, Kroos, que son, bueno, pues ya tienen más experiencia en esto, pues estaban más tranquilos alrededor del míster, todos cantando campeones, 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 y luego al final todos han hecho una foto de familia para conmemorar esa Liga 36 del Real Madrid junto a Ancelotti, y poquito a poquito han ido abandonando ese palco de familiares. Como curiosidad te digo que el primero en dejar las instalaciones del Real Madrid ha sido Toni Kroos, lo ha hecho solo, sin su familia, iba en el coche solo, salía de ese túnel donde estaba el parking nuevo del Real Madrid en la Plaza de los Sagrados Corazones, y luego de los más tempraneros en dejarle el palco han sido los más fiesteros, ¿no? Precisamente los brasileños, Rodrigo, Vinicius, que se han dado un baño de masas, o el propio Militao. Y el último ha sido Jude Bellingham, que con él ya se han cerrado las puertas del parking del Bernabéu. Y como curiosidad también te cuento que ha habido que llamar a un taxi. Todos preguntábamos, ¿y un taxi? ¿Cómo viene? ¿Entra dentro del parking? ¿Para quién será? ¿Para quién será? Bueno, pues sorpresa cuando ha aparecido el taxista que ya ha recogido la carga, y ahí aparecía Luka Modric, por lo menos con dos de sus hijos al lado, no sé si también con su mujer, no sé si toda la familia, pero por lo menos dos de sus hijos iban con él en ese taxi después de haber celebrado el campeonato con el resto de sus compañeros.
A esta hora la fiesta debe continuar en privado, incluso puede haber grupos de jugadores que lo estén celebrando en privado, imaginamos que en las casas de los futbolistas, porque mañana a primera hora hay que volver a los entrenamientos, porque Ancelotti ha sido inflexible en esto, Miguel Ángel.
Sí, bueno, hace dos años en una situación parecida, es cierto que el Madrid, nada más pitar el árbitro, cuando ganó 4-0 al Español, ya era campeón, no había que esperar el resultado del Barça. Sí hubo rúa con aquel famoso puro de Ancelotti, con el baile a los brasileños. Había explicado que la situación era parecida, aunque te digo la verdad, han empezado a salir todos, como decía Arancha, después de acabar el partido del Barça-Girona, con un autobús ahí organizado, bajar un rato a Cibeles y subir, hubieran sido un par de horas más, pero bueno, Ancelotti en esta ocasión ha cambiado un poco el discurso, el club lo ha decidido así. Veremos a ver, como decía Arancha, porque el próximo fin de semana creo que hay planificados conciertos el 11, el 12 y el 13 en el Bernabéu, así que igual la fiesta es pues en las calles, pero no en el estadio. Un Carlo Ancelotti que consigue la segunda liga en 5 temporadas. En un año, Corro, en el que ha habido de todo, en el que ha habido hasta 28 lesiones, no se le trajo a Harry Kane, y eso que lo pidió en verano. Muchos decían que el Madrid sin un 9 no podía llegar lejos en Europa, y el equipo acumula 28 partidos consecutivos de liga sin perder, como decía Pedro Martín. Un Carlo Ancelotti que en el canal oficial del club, después de proclamarse campeón de liga, resumía así la temporada.
Muy contento, estamos muy contentos, muy felices, creo que toda la afición nuestra está feliz. Ha sido una liga fantástica, creo que lo hemos merecido en todo, un apoyo de nuestra afición fantástica. Creo que para nosotros es importante, obviamente, celebrar, ma una celebración contenida, porque l'obiettivo de miércoles es demasiado importante, no solo para nosotros, para toda la afición, y nuestra afición lo va a entender perfectamente.
No sabemos todavía cuándo la Real Federación Española de Fútbol le va a hacer entrega al capitán a Nacho de esta liga, la número 36 en el historial del Real Madrid, según Pedro Martín, es el título número 24 para este futbolista que luce el brazalete de capitán y que va a abandonar el club a final de temporada, como le comunicó el presidente Florentino Pérez en Semana Santa. Un Nacho que está viviendo una temporada especial y que resumía así lo conseguido esta tarde.
Pues te mentiría, ¿no?, si te dijera que cuando era pequeño soñaba con ganar una liga como capitán, ¿no? Es una sensación que he tenido muchas ganas de vivirlo durante muchos días este año. Es un sueño cumplido, es algo, y ganar una liga en el Real Madrid es algo magnífico, serlo haciéndolo como capitán es todavía mejor. Muy orgulloso, se me ponen los pelos de punta, ¿no?, de pensar que voy a ir a las Cibeles a poner esa bufanda. Como te digo, feliz y disfrutar del momento.
Nacho, el capitán del Real Madrid, que le pondrá la bufanda a la diosa Cibeles, el que ha estado toda la vida en el Real Madrid, que ve, pues sí, cómo se cumple, no sé si un sueño, una ilusión, pero sí uno de los días más importantes en su carrera deportiva. Bueno, con Arancha, con Miguelito, con Javi y con un montón de gente que viene a hablarles de lo que supone este título de Liga para el Real Madrid. La Liga número 36. You said you want that number. I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Bien. ¡Ojo, Nacho! Se pone mano a mano, se la regala José Lu. ¡Y gol, 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 gol!
¡Qué bien
gol,
lo ha hecho, Nacho! ¡Qué bien
Nacho
lo ha hecho!
Se descolgó. Para eso está José Lu en este equipo. Para que cuando se la van las metas, Real Madrid 3, medio título dentro.
¡Golazo! ¡Para Parto! ¡Golazo! 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 ¡Tal como venía sin tocar!
¡Bueno, bueno!
¡Qué volea, qué volea, qué volea, qué volea, qué volea! Portugal, 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 desde el carril del 8, desde la frontal.
El 8 de la
Real Madrid, final. Final, día histórico para el Girona. Indirectamente, campeón, el Real Madrid, Girona 4, Barça 2. Jornada para la historia.
Fiesta del Girona, que juega Champions seguro, que se ha puesto segundo. Fiesta del Real Madrid, que gana su título de Liga número 36.
Cayó la Liga para el Real Madrid. Bueno, nos acompañan esta noche Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas.
Y está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, guapo. Buenas noches.
Bueno, diré como titulares, algo que ya ha venido pues perfilando Miguel Ángel. Se fue Benzema, no llegó Harry Kane, que era el que quería Ancelotti. Se lesionó Courtois y terminó siendo portero inesperado Lunin. Se lesionaron Militao y Alaba y no ficharon a un central. Terminó Tchouaméni como central, sobrevivió a la lesión de 2 meses de Vinicius y solo ha perdido un partido en Liga contra el Atlético de Madrid. Esta es la Liga del Real Madrid hasta el momento, que es lo que vale, hasta que ganas el título, porque estos 4 partidos que quedan pues ya quedan un poco descafeinados. Así que os pido titulares de lo que significa esta Liga para el Real Madrid. Para ti, el primero, Roberto Morales, sería...
Bueno, un titular, la Liga de Bellingham. Yo creo que podemos decir muchos jugadores, pero la forma en la que ha aterrizado este futbolista, nuevos registros inesperados, goleadores, cubriendo una necesidad del Real Madrid, dando un paso adelante en su carrera, haciendo todo lo que ha hecho Ancelotti para acoplarlo y esa evolución táctica del Madrid, creo que sería la Liga de Bellingham.
Guille Uzquiano.
Bueno, sobreponiéndose a muchos factores en contra, hablabais de la falta de un 9, que ya suena a viejo, porque el Madrid lo ha cubierto bien con Bellingham y en la segunda parte más con Vinicius, pero yo, por no decir lo mismo, diría sobreponiéndose a la ausencia del portero y los dos centrales titulares, y siendo una defensa fiable. Al final se gana con autoridad y con solvencia, pese a 3 lesiones en la parcela defensiva, muy importantes toda la temporada.
Tomás.
Pues el triunfo de un equipo. Esto ha sido desde el primero al último, desde el director deportivo, que supo lo que hizo en su momento, porque todo esto de Kane, ¿cuánto vale Kane, querido? La idea del Madrid era otra, la tenemos en París haciendo las maletas, y apostó por lo que apostó, y a partir de aquí pues, ha sido un equipo que ha sabido sobreponerse, como bien decís, ante una serie de calamidades, y creo que es una de las ligas más indiscutibles de su historia. Vamos, la diferencia, perdóname, con el resto, ha sido sideral.
Siro.
Sí, yo de titular haría un contra todo y contra todos, ¿no? Que contra todo, pues las lesiones del principio, la marcha de Karim Benzema, que nos hacía pensar que el Madrid le iba a faltar gol, y yo creo que con todos los hándicaps que ha ido teniendo, pues bueno, pues ha sido un triunfo muy solvente, quizás el más solvente de las últimas ligas, pues yo el que recuerdo con más autoridad por parte del Real Madrid.
Tengo aquí un equipo tipo de los que más han jugado en el Real Madrid, que sonaría así: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Rodrigo, Bellingham, Vinicius. Estos son los que más han jugado. Y luego, por orden, Nacho, Modric, Joselu, Brahim, Lucas Vázquez, Kepa, Fran García y Ceballos. Militao apareció en el tramo final de la temporada. Estos son los que más han jugado. Es evidente que en el podio de los tres mejores de la liga, del Real Madrid, están Vinicius, Bellingham, como queráis ponerlo, que los podéis ordenar. Y luego, ¿quién os parece el tercero? Hacer ese ejercicio de reflexión. Roberto, ¿tú qué tres y por qué orden elegirías de la plantilla del Madrid?
A ver, por minutos sería Fede Valverde, la importancia que ha tenido para Ancelotti.
Pero ti el mejor, ha dicho la Liga de Bellingham, el mejor Bellingham, ¿no? Para ti Bellingham
para
el primero, ¿no?
Bellingham, Vinicius, y en el tercero, que lo lógico sería Fede Valverde, yo creo, pues sobre todo para Ancelotti, yo voy a situar a Toni Kroos. Me parece que todo el fútbol del Real Madrid pasa por él, que sin embargo el tiempo no pasa por él, y esperemos que al final no se retire esta temporada porque le queda mucho fútbol por dar.
¿Para ti, Guille?
Bueno, Bellingham y Vinicius indiscutibles, los dos primeros.
Por ese orden.
Sí. Y para el tercero tendría dudas. Digo primero los que no pongo, que son Valverde, Carvajal, Kroos, Lunin, porque me quedo con Rüdiger. Creo que para solventar esas ausencias tan importantes que comentaba yo en defensa, ha emergido la de otro central impresionante, así que me quedo con él.
Tomás, para ti.
Yo empataría a Vinicius y a Bellingham, y ¿sí? yo creo destacar a un tipo que es el patito feo. Con Mendy el Madrid no pierde, queridos.
Mendy.
No pierde. O sea, es una cosa extraordinaria. Cuando leí el otro día que en los últimos 3 o 4 meses le han driblado 3 veces y ha jugado contra lo mejor de Europa, yo creo que indudablemente Rüdiger es cuando se queda solo ahí con él y Nacho, pues piensas, a ver, que Tchouaméni detrás y tal. Pero me parece que es eso que te digo, es el patito feo y es un tipo vital para el Madrid, que no sé qué de carajo están hablando de Davies y cosas de estas rarísimas. Si le quieres traer para acá será porque no querrás a Fran García. Pero bueno, me parece que es un tipo fundamental en lo que le ha pasado al Madrid en las últimas temporadas y lo que le puede pasar en este le está pasando.
Ciro, para ti, los tres.
Pues yo creo que Bellingham, Vinicius y Toni Kroos, igual es ecuo también con Rüdiger. Estoy de acuerdo tanto con Roberto como con Guille. Yo creo que a Rüdiger hay que darle el valor que tiene y pondría ahí en esa tercera plaza a Toni Kroos y a Rüdiger.
¿Miguelito?
Yo, Bellingham, Vinicius, Carvajal.
¿Y para ti, Arancha?
Ancelotti, Bellingham y Vinicius no, en el mismo nivel.
De Ancelotti hablamos ahora,
Bueno, pero es que para mí el artífice de todo esto es Ancelotti.
Sí, vamos a hablar ahora de Ancelotti. Bellingham.
De jugadores al mismo nivel, exequo Vinicius y Bellingham, porque para cada uno ha sido una parte de la temporada, y luego pondría a Rüdiger y a Toni Kroos.
No habéis dicho ninguno a Tchouaméni, que a mí me ha parecido que es ese futbolista, todos están bien, que cada uno puede decir, pero que ese tercer puesto, Tchouaméni, le ha dado la oportunidad a Ancelotti de jugar con uno más en el centro o con uno más en defensa, alternando ahí las posiciones. Pero bueno, todos están bien, todos los que habéis dicho.
Pero es que en esa cosa que decimos con razón, de que el post-Benzema, el post-Ramos en su momento y demás, este era el post-Casemiro, que no había jugado ahí siempre, que jugaba en el Mónaco con otro tío al lado. Y este muchacho ha jugado en lo que ha sido, es otro patito feo. Que hay tanta figura en el Madrid, claro, ¿cómo yo no puedo hablar de Kroos? Claro que me acuerdo de Kroos, pero me gusta escarbar una serie de personajes que parece que son acompañantes y son vitales, y lo van a ser el miércoles. Bueno, y este Tchouaméni es uno de ellos.
Ancelotti.
Y Camavinga, querido.
Camavinga, por supuesto, que ha sido...
No he visto jugar a Camavinga.
Ha sido otro hombre importante. Por eso el tercer puesto parece que ahí queda muy abierto y cada uno puede decir uno, que seguramente los oyentes que sean del Real Madrid están pensando, los que no también, están pensando en un tercero, porque parece claro que Bellingham y Vinicius han sido los dos jugadores que más te han dado, sobre todo la primera parte de la Liga de Bellingham, es el que engancha al Real Madrid a pelear la Liga. Hoy ha dicho la pregunta de Arancha Ancelotti, oye, ¿cuál ha sido el momento clave para ti? Y él ha dicho, el gol de Bellingham el otro día contra el Barça, porque ya en el último tramo nos da el último empujón. Y es que Bellingham ha sido redondo en el Real Madrid, o sea, ha sido inicio y final de Liga para él. Aunque haya desaparecido un poco por no sabemos qué, pero ha sido inicio y final en el Madrid, ¿eh?
Sobre todo en la parte inicial de temporada. Es verdad que luego marca ese gol simbólico, que es el que le da la Liga, pero desde enero para acá no tiene nada que ver con el gran nivel. Yo decía el otro día que se puso una expectativa tan alta él mismo, no solo jugando muy bien, sino marcando goles, que al final no se le fichó para eso porque nunca había hecho tantos en Alemania.
Bueno, está en la pelea, claro, por el Pichichi, todavía está en la pelea, claro, por el Pichichi. ¿Eh?
Su primera parte de temporada fue tan estratosférica que al final nos ha sabido a poco la segunda. Pero mira, hoy ha marcado un gol, el otro día contra el Barcelona marca el gol del título, que tiene algo de simbólico, con lo cual para mí es el jugador de Madrid y el jugador de la Liga.
Bueno, Ancelotti,
haciendo muchos reportajes hoy de preparando todo el especial de la Liga, te das cuenta que el primer técnico que frenó a Bellingham fue Simeone, en el único partido que perdió el Real Madrid en esta Liga, en el Civitas Metropolitano, y que luego, según ha ido avanzando el campeonato, también es verdad que le han ido descifrando más entrenadores. O sea, al final era un futbolista que sorprendía al espacio, que desató una faceta goleadora inesperada, y que según han ido pasando los partidos, ese factor sorpresa se ha rebajado, pero esto no quita el nivel bestial de un futbolista que cuando baja al centro del campo y construye jugadas tiene muchas similitudes al antiguo Zidane y que queda mucho por dar y mucho margen de crecimiento por tener.
Digo que Ancelotti, es evidente que ser entrenador del Real Madrid es una profesión de riesgo, porque cuando pierdes un partido te atizan. Solo ha perdido uno en la Liga y otro en la Copa. No ha perdido más partidos Ancelotti esta temporada. Pero, ¿recordáis cuando perdió con el Atlético de Madrid? Que fue que quinta sexta jornada fue, me parece, que perdió con...
20 de septiembre.
29 de septiembre, ¿no?
Y ahí, una ventanita de entrenadores.
Y ahí le atizamos a Ancelotti, en general, ¿no? Que, o sea, tiene tanto riesgo ser entrenador del Madrid que solo un partido, perder un partido, te supone una mini crisis potente, ¿no?
Porque también es verdad, Corro, que las derrotas de Ancelotti han coincidido con algunos inventos tácticos que no han salido esos días que ha perdido. Entonces también facilita la crítica en ese día de por qué vas a inventar en un partido tan grande, que es verdad que ha tenido ausencias importantes en estos derbis con el Atlético de Madrid.
Sí, pero es evidente, ha dicho antes Arancha, yo a Ancelotti le pondría por delante a los jugadores, es la Liga de Bellingham, yo estoy de acuerdo que es la Liga de Bellingham, pero Ancelotti, es que no le trajeron a Harry Kane, o sea, pidió a Harry Kane y no se lo trajeron. Se lesionan dos centrales y el portero, viene un portero, Kepa, que no ha terminado jugando, y no viene ningún central. Y con eso has hecho un campeonato, pero mayúsculo, ha sido un campeonato extraordinario.
Sin quejarse, claro, es que luego está en contraposición con Xavi, que me imagino que luego hablaremos de las declaraciones de hoy otra vez, donde para mí mete la pata. Ancelotti no se ha quejado con ninguna lesión, no se quejó cuando le faltaba un 9, se inventó a Bellingham de falso 9, de goleador, cambió el sistema, porque hay que recordar que Bellingham empieza de media punta, luego va a la izquierda, ha sacado petróleo de gente como Brahim, de gente como Nacho, Lucas Vázquez, o sea que es súper meritoria esta liga para Ancelotti.
Queda ya muy antiguo.
Yo le doy todo el mérito, pero que el Madrid no es la Sarriana de mi pueblo, ¿eh? O sea, que quiero decir que lo ha hecho fenomenal, que ha descubierto, por ejemplo, una nueva posición de Bellingham, pero que yo le doy más valor al rendimiento de los jugadores que al entrenador. O sea, creo que no estaba entrenando, repito, a un equipo de...
Que esto lo ganan los jugadores para ti.
Para mí sí, y tiene mérito y ha hecho muchas cosas, y un mal entrenador te puede estropear un equipo, evidentemente, ¿no? Pero a Brahim, por ejemplo, le costó darse cuenta de que podía ser más útil de lo que estaba haciendo. Creo que una de las grandes virtudes, efectivamente, es lo de Bellingham, la situación de Bellingham. Yo creo que tiene mucho mérito, pero para mí el gran mérito es de los futbolistas.
Pero no estoy de acuerdo con este hombre viene de 5 Copas de Europa en 9 años. 5 en 9 años. Esto
algo
es la segunda.
Tendrá.
La segunda, claro. La
pero
segunda
si nadie
mejor,
le quita el mérito. Si es
que si fuera Alonso, mérito, también sería de los jugadores. ¿No?
Tienen
¿no?
más los jugadores. ¿Eh?
No, pero escúchame. Que eso
si
fuera no
Alonso
cual...
en el banquillo, también sería el mérito de los jugadores, seguro, ¿no?
Pues seguramente, pero escúchame, el que yo, a mí me guste más Xavi Alonso, crea que el futuro del Real Madrid esté más en Xavi Alonso que en Ancelotti, no quiere decir que desmerezca a Ancelotti. O sea, evidentemente, cuando venga Xavi Alonso, que vendrá, tú serás de los que diga que ya era hora, qué maravilla, qué bueno es Xavi Alonso, y habrá ganado todas las ligas por sus propios, por los méritos de Xavi Alonso. Yo seguiré diciendo lo mismo. O sea, en la misma situación diré lo mismo. O sea, supongo que tendrá mérito Xavi Alonso. Pero mira, por ejemplo, en el Bayer Leverkusen, para mí, tiene más mérito el entrenador quizás que los jugadores, porque la está ganando con el mismo equipo prácticamente que hace un año y medio estaba en zona de descenso. Entonces sí que me parece que tiene más mérito Xavi Alonso que los jugadores. En la misma situación, si Xabi Alonso entrenara a este Madrid, seguramente le daría más mérito a los jugadores que a Xabi Alonso. ¿Por qué? Porque está entrenando a un equipo como el Real Madrid, que para mí es proporcionalmente el segundo mejor equipo de Europa después del City. Bueno, ¿qué quieres que te diga?
Pero yo decía que no estaba, decía que no estaba de acuerdo con Ciro, porque yo creo que Ancelotti ha hecho lo más difícil con lo que le han dejado, porque, como decíais, el peaje de traer a Mbappé pasando un año, que era la dificultad de llevar al Real Madrid donde lo ha llevado, todos decíamos que sin un 9 puro, sacando lo que ha sacado de Joselu y jugadores de segunda línea, que a lo mejor veíamos que Real Madrid le podía quedar un poco grande, y Ancelotti ha provocado que no, cómo ha movido tácticamente el equipo, cómo ha acoplado a Bellingham, cómo saca lo máximo de todos los jugadores que tiene, es que ha mejorado a los futbolistas. No puedo decir que se diferencie mucho Ancelotti de Xabi Alonso o de Michel en el Girona. Para mí es un triunfo de entrenador, igual que de los jugadores, por supuesto, pero no le quito nada de mérito a un técnico que decía que quedaba un poco antiguo, recordarlo ya, pero que el Real Madrid renueva y se salta una norma con los entrenadores que acaban contrato sin que Ancelotti hubiese ganado ningún título a finales de diciembre, todavía no había ganado la Supercopa de España, y sabiendo el riesgo que corría porque tenía por ahí detrás una pequeña selección que se llama Brasil. Entonces yo creo que Ancelotti se merece todos los elogios por lo que ha hecho y está haciendo un año histórico.
La transformación que hace del equipo campeón ahora es muy difícil de verla, y en el Madrid, muy difícil. Y esas transformaciones, el Barcelona es un ejemplo y hay otros, son muy complicadas. Cuando vienes de una época de vacas más o menos gordas, continuar ganando y continuar que la gente, si hubiera tres Bernabéu, la llenaba, y la gente se lo pasa divinamente con esta gente del equipo de este señor, yo creo que es de chapó, porque lo haces en el Madrid, no lo haces en otro. Semifinal, puede ser que sea una final, la Liga, bueno, conmigo, son tres o no sé, dos en tres años, no sé cómo demonios está eso. A mí me parece que discutir a este hombre es algo fuera de serie.
Entonces, vamos a esperar a ver cómo acaba la Liga, pero de momento este Madrid de Ancelotti está entre los cinco mejores equipos de la historia de Primera División. Ha igualado el récord de partidos sin perder del Madrid en una Liga, que lo tenía Tosas con 28, la 89-90.
Vamos.
Pero es cierto también que no es una Liga súper brillante, porque sus rivales no han sido muy buenos equipos, ¿vale? Y lo peor de todo, pensando en el torneo en sí mismo, es que el futuro aún parece que la distancia entre el Madrid y los demás va a ser superior.
Pero Pedro, yo te digo una cosa, si tú coges a los demás y les das 5 puntos por victoria, y al Madrid 3, se la gana igual.
Sí, no, por eso digo que
bueno, pero es que yo creo que...
Precisamente porque los rivales no parecen que sean muy fuertes.
Él es muy superior.
¿Cómo valoras eso, Pedro?
No, pero escúchame,
si tú crees que el Barcelona de Xavi de esta temporada es un gran rival...
Lo que creo es que el Real Madrid ha sido tan fuerte que ha ganado a los rivales que el Barça y el Atleti no ha sido capaz de ganarles.
Sí, bueno, correcto, pero esa autoridad, ¿no? Pero quiero decir, ¿que tú crees que este Barcelona es un gran rival?
No me lo parece.
Cuando el Barcelona de Guardiola ganaba al Madrid de Mourinho, ¿el Madrid de Mourinho era un gran rival?
Sí.
¿Este Barça de Xavi es un gran rival? No.
Lo consiguió Mourinho hace
poco. Igual que el año pasado, el Madrid y el Atleti no presentaron.
Por eso la liga del año pasado del Barça no es una liga brillante.
Yo por eso dijo también. Yo lo aplico.
Se dijo también. Madrid terminó
1-0 siempre, Xavi.
Madrid terminó
a
10 puntos del Barcelona.
No, si lo peor es que el Madrid perdió la liga en el mes de enero. Ya no es que quede a 10 puntos.
Tienes razón. Y aquí había una sensación también de que el Barça la había perdido hace bastante tiempo, fíjate, y que el Atlético de Madrid estaba también muy lejos desde hace mucho tiempo.
Pero la sensación casi es peor para el futuro.
Sí, bueno, porque, pero el futuro ya lo veremos.
Sí, no, este año el Madrid ha arrasado en la Liga no teniendo al portero titular, no teniendo a los dos centrales titulares, casi sin delantero centro. Inicio cuando tenga todo baja, eso, el Barcelona, que no puede fichar porque no tiene dinero, ¿quién va a hacer frente al Madrid? El Girona.
Bueno, pero eso es culpa de la buena gestión de Florentino Pérez económico de...
No, ya está retratando una realidad.
Pero
¿no?
Eso es independientemente, pero
que todo tiene un porqué.
Claro, no, por supuesto, pero creo que para el torneo, muy bueno no es.
Bueno,
no,
pero,
bueno, pero eso no es culpa del Madrid. Y luego otra cosa, antes de que nos metamos en este tema, que quería decir que cuando estamos hablando de que si Ancelotti y yo le he puesto en primera posición, es porque Ancelotti se ha inventado un sistema para que pudiéramos ver una buena versión de Bellingham, o la mejor, para que pudiéramos ver a Vinicius, para que pudiéramos ver a Rodrigo. Durante la temporada ha ido cambiando, ha ido modificando ese criterio. Contra el Manchester City se inventó que los dos brasileños, tanto Vinicius como Rodrigo, fueran por la izquierda. O sea, quiero decir que, vale, está muy bien los jugadores, pero luego hay que ordenar a los jugadores, luego hay que ponerlos sobre el campo, luego hay que concienciar a futbolistas que ocupan un segundo plano, como es el caso de Brahim, que al principio es verdad que no contaba, pero luego decirle que va a ser importante. Creo que Ancelotti es un grandísimo entrenador, de lo mejor que le ha pasado al Real Madrid en su historia, y además es un excelente gestor de grupos, y eso ha conseguido que el Real Madrid ha ganado esta liga, seguramente porque es un grupo unido, y eso da la fuerza suficiente para poder ganar, y es una de las claves, y eso todo es gracias a Ancelotti.
Yo creo que las personas son muy importantes en las empresas, muy importantes, son muy importantes, pero es verdad que el Madrid gana muchas veces con otros jugadores, con otros entrenadores. El Madrid está en un nivel altísimo ahora, o sea, ha cogido velocidad de crucero en los últimos años y gana. Mira, se ha ido del Real Madrid, se fue Cristiano Ronaldo, que podría haberse acabado el mundo, se fue Sergio Ramos, que podría haberse acabado el mundo, y sigue ganando. Es un equipo que tiene en este tramo de su historia, está lanzado y ha hecho, como estaba diciendo, no sé qué lo ha dicho, si Pedro Arancha, está haciendo muy bien las cosas, bien, porque bueno, ha hecho...
Pero es que ha fichado tan bien, que claro, cuando esta tarde hablábamos Ancelotti, Pintus, Llopis, que le tengo yo un cariño loco, bien, oiga, y el señor ese que ficha.
Sí, para mí...
Y el Juni Calafate este que está por ahí, es que lo que ha fichado, si tú dices, ha traído a Vinicius, o trajo a Vinicius en su día, trajo a Rodrigo, trajo a Valverde, trajo
sí, el
a
acierto, hay que acertar Camavinga más estaba que allí, equivocarte, y ha acertado más que se ha equivocado. Perdón un segundo, que llama Manolo Lama, que os está escuchando y quiere decir algo. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Jorrochano, aquí me tienes.
¿Qué dices de este título, el 36 de la historia del Real Madrid?
Bueno, pues yo creo que muy merecido, muy trabajado, y sinceramente creo que el Madrid ha sido mejor que el resto. No porque lo diga la clasificación, porque lo ha sido mejor en el campo. Vamos. Desde la jornada 1 a la 38. Yo creo que es el equipo más serio, es el equipo más compacto, el equipo que no ha tenido crisis, porque es que se puede decir que no ha tenido crisis, y yo creo que aquí hay cuatro, por así decirlo, cuatro patas que sostienen el éxito. Hablo deportivamente. Una, el entrenador, que yo creo que es el tío más inteligente que puede tener ahora mismo el Madrid. Sabe explotar en todo momento las cualidades del equipo, ha hecho que el equipo sea solidario y que todos sepan defender cuando se necesita y que todos sepan atacar. Segunda pata, Jude Bellingham, que ha hecho una primera parte de temporada que nadie lo pensaba, no por su fútbol, sino por sus goles. A partir del 24, Vinicius ha tomado las riendas, asistiendo y marcando, y luego para mí la cuarta pata del campeonato es, sinceramente, el gen competitivo, de sacrificio y de ganador que tiene este equipo, que da igual que juegue Camavinga, Tchouaméni, Valverde, los que salen todos están impregnados de esa ganas de ganar y de ese hambre de títulos.
El tercero en el podio que hemos hecho, que tenemos claro que es Bellingham, Vinicius, y luego otro más.
Lunin. Para ti,
Lunin.
Sí, porque a lo largo de la temporada, pues oye, ha estado bien, pero yo creo que en los momentos más importantes ha estado muy bien. Los porteros del Madrid, da igual que paren tres cuando vas ganando 3-0. No, hay que pararlas cuando vas 0-0 o cuando vas 1-0. Y, por ejemplo, en la Champions, vamos, Lunin ha hecho una Champions excepcional, y en la Liga, en partidos concretos, en los momentos claves, para mí estuvo muy bien.
Manolo, gracias, un abrazo.
Pues nada, cuídate, y otro abrazo para mi hermano Tomaguas.
Hasta
otro
luego.
Para ti, querido, es el más grande.
Fijaos los terceros que habéis dicho Valverde, Rüdiger, Mendy,
es que son muy buenos,
Kroos,
tío.
Está abierta la tercera.
Lunin, hasta la tercera plaza está muy abierta. Oye,
es que lo que dice Manolo de Lunin es verdad. Ha parado,
hombre, es uno de los hombres de la Liga del Madrid, sin lugar a dudas, es uno de los hombres.
Y de la Champions.
Oye, ahora va a contar Miguelito lo que cree que puede pasar en el partido contra el Bayern de Múnich, que creo que todavía se va a hablar un poquito. Pero quería poner un par de respuestas de Ancelotti, que a Ancelotti también le tocan las narices, que hay a veces que le tocan las narices. Y ha mandado, yo creo que aquí ha mandado dos mensajes en dos respuestas, las dos finales de la rueda de prensa, antes de ser campeón, ¿eh? Una aprovechando la pregunta sobre Arda Güler y otra sobre los peros que se le ponen a este equipo.
Ha tenido el papel que tenía que tener, es muy joven, está empezando a mostrar todas sus cualidades. Nada, hoy le he quitado porque había cumplido lo que tenía, quería meter perna fresca y sobre todo ganar el partido, que es lo que me pide Real Madrid cuando he firmado el contrato, que era de ganar los partidos, no de dar minuto a los más jóvenes.
Una vez nos dijo que esta liga es la del pero, ¿cómo resumiría esta liga? Y también hablando de peros, ¿qué le diría al Carlo Ancelotti de septiembre, que se llevó tantas críticas, y su equipo cuando perdió contra el Atlético? Gracias.
Bueno, yo creo que lo hemos hecho tan bien que no hay mucho esperón. Pero algunos hay. Pero hemos ganado, pero no jugamos muy bien. Hemos marcado solo 100 goles y más, pero no jugamos muy bien. Entonces, repito, háblame del mar, marinero.
¿Se puede contar, ya se ha quedado con la de háblame del mar, marinero, se puede contar, pregunto al aire, ¿se puede contar qué frase iba a decir en vez de esta o no se puede decir?
Ah, yo no lo sé.
Yo creo que tenía otras frases para también, ¿sí?, para también decir, sí, sí, sí. Pero le gustó esta, le hizo gracia lo de háblame del mar, marinero, que le salía mejor por su español.
O sea, que tenía otra en la cabeza, pero al final ha decidido que fuera esta, sí, la canción, sí, de Marisol.
Oye, podría ser que os den.
Igual en alguna celebración Ancelotti se arranca con él.
Venga, sí, ahí estamos.
Yo no lo descarto.
Oye, lo de Güler, sí, yo creo que le toca un poco las narices. Yo estoy casi un poco de acuerdo con él, que Güler puede que vaya a ser muy bueno, tiene una pinta extraordinaria, pero es que Güler, ¿a quién le quita el puesto en el Madrid? Si juega,
no,
si hoy Brahim, que es suplente en el Madrid, está a un nivel de 10,
y, encima,
no, y no es titular del Madrid.
Encima Corro llega Mbappé, en teoría, llega Endrick, lo va a tener muy difícil. Yo sé que él, una de las cláusulas fue que se permaneciera en la primera plantilla, pero hay que convencerle de que, lo ha dicho Oli en la retransmisión hoy, de que tiene que hacer la mili. Es muy importante para un jugador de esta edad jugar en la Liga Española, conocer la Liga, el idioma, ir madurando, ir ganando físicamente cuerpo, que es un poco lo que le falta, y muchos jugadores que hemos visto así luego se han hecho físicamente, así que hay que convencerle de que se vaya una temporada a un sitio donde vaya a jugar, que luego es muy importante elegir bien el sitio de la cesión.
Es que Brahim ha hecho un partido que, o sea, tú le ves y dices, este tío tiene que ser titular también, y, o sea, Brahim es más que Güler, es mucho más que Güler.
Pues ese,
lleva 10 goles, que, que no es, bueno, lo más importante, pero que lleva 10 goles esta temporada.
Es que, querido, cuando nos referimos a fichaje nos referimos a esto. Claro. Que tíos que salgan, que no estarán entre los 11, Brahim no va a ser titular el miércoles, pero te puede ganar la eliminatoria.
Sí, puede ser el 12 o el 13 a lo mejor, pues claro, en el partido, que claro, es muy importante ser el 12 o el 13 el Madrid,
Y que de repente llega Leipzig y mete un golazo y ese gol pasa a la eliminatoria.
Efectivamente. Por cierto, que me ha dicho Arancha que Brahim era uno de los más felices hoy, ¿no?, celebrando el título, ¿no?
Sí, 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 se le veía súper contento, primero en el palco con su familia, luego también con sus compañeros, y luego cuando ha salido por el parking, ¿no?, por la Plaza de los Sagrados Corazones, no iba conduciendo él, iba conduciendo, creo que su pareja, no he podido ver, pero él iba con los puños y cantando campeones, campeones, y a la Madrid y teniendo mucha empatía con el público, así que se le veía que estaba muy, muy contento porque él se siente importante en este título, sabe que le están saliendo las cosas bien, y celebrarlo de esta manera pues no podía faltar.
Es una lástima para la selección que no hubiera nacido en Soria
debe tener muy buena relación con muchos jugadores de la plantilla, porque le veo
con
siempre
Bellingham.
Con Bellingham especialmente, pero hoy por ejemplo Lunin le he visto muy cariñoso con él también, o sea, debe ser un tío que tiene bastante buen rollo con el vestuario. Bueno, este es Courtois, que ha vuelto hoy a ser titular en el Real Madrid.
Sí, muy bonito, al final obviamente soñaba poder regresar mi primer partido en casa, también por mis hijos, mi familia. Y nada, yo creo que una bonita victoria. Estoy contento que pueda participar, que puedo sentirte portero otra vez después de tanto tiempo. Y es una victoria de lucha de toda la temporada, de trabajar y volver a sentirse jugador de Real Madrid. La verdad que es muy bonito, más con todo el cariño que me ha dado la afición hoy. Y siempre lo agradeceré.
Está pensando la gente en el miércoles. Miguel, ¿está claro que va a jugar Lunin como portero titular?
Sería lo normal. Lo dijo Ancelotti ayer en rueda de prensa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí al miércoles. Yo tengo claro que si el Madrid llega a la final de Wembley con 4 jornadas todavía de liga de por medio, ha dicho ya Ancelotti en rueda de prensa que va a aprovechar esos partidos para rodar a Militao y a Courtois, yo no tengo ninguna duda de que si el Madrid se mete en la final, Courtois va a ser el portero. De cara al miércoles, pues hombre, lo normal es que juegue Lunin, lo ha dicho Ancelotti, pero vamos a ver qué pasa de aquí al miércoles.
¿Qué creéis que va a pasar? ¿Que el cuerpo le pide poner a Courtois o qué?
Yo decía el otro día que si se podía poner los guantes y andar, yo lo pondría siempre. Y creo que hoy me ha confirmado lo que pienso. O sea, es que es el mejor portero del mundo. Y el mejor portero del mundo, o sea, hay que agradecerle a Lunin todo lo bueno que ha hecho. Ojalá se quede, que renueve. Pero, chico, esto es fútbol profesional y creo que el mejor portero del mundo tiene que estar en la portería del Real Madrid el miércoles, la siguiente semana y en la final de Champions. O sea, para
yo
mí,
no, yo lo, yo lo veo muy ya, pronto. Ya. Para la final ya. Se va a abrir el debate seguro porque queda casi un mes, pero para este
no
partido...
No se ha notado que hoy sea muy pronto, ¿eh?
Sí, hay pero por ejemplo Militao, que es otro debate que estaba encima de la mesa, hoy ha cometido un error.
No tiene nada que ver.
Bueno, para no mí tiene más, nada que ver. Para mí no, más no, porque no, la portería... Bueno, mi opinión sí, es que la portería
no,
es una
sí,
posición...
Pero digo que no tiene nada que ver que un jugador que tiene que coger sitio en el campo y todo esto, que con un portero, o sea, que sí, tiene que coger sitio en portería, pero creo que cuesta bastante menos coger sitio en portería que coger ritmo de competición un jugador de campo, a eso me refiero.
Para mí hay mecanismos que un portero y un central, un jugador en general, solo cogen con minutos, así que este partido tan importante le llega muy pronto... Estoy convencido que para la final se abriría el debate y que probablemente tendría más opciones de jugar Courtois, pero igual que con Militao hoy, la acción esa con Chris Ramos se nota que es de no tener ritmo de competición y que lo tienen que ir ganando poco a poco y que no se coge en entrenamientos sino en partidos, les llega tanto a uno como a otro muy pronto este partido de Champions.
Es que Militao, hoy Militao, Guillén, no es que tenga la de Chris Ramos, es que tiene dos fallos que en una final te cuestan el partido y el título. O sea, la primera parte pierde un pulso con Sobrino en un balón dividido que se la llevaba antes el 100% de las ocasiones que había ese tipo de jugada y salva a Nacho el mano a mano con Courtois y en la segunda está lento, está incluso torpe en el pase a Nacho con esa falta de ritmo competitivo y salva a Courtois ese mano a mano con Chris Ramos. Yo tengo claro que Militao hoy ha demostrado que no hay debate en el centro de la defensa, o sea, no va a estar para la final, para ser titular.
Ahí es Tchouaméni o Nacho, también puede haber una duda, ¿no? Tchouaméni o Nacho.
Esa va a ser la duda y tengo muchas dudas en la portería, porque entiendo el argumento
de Miguelito.
¿Tú tienes
dudas también en la portería?
Muchísimas, porque entiendo el argumento de Miguelito, lo entiendo perfectamente y además con información, porque Ancelotti está loco por meter a Courtois. Pero vamos a ver, hoy no ha sido exigido, estaba muy arriba en el Bernabéu, pero se le veía pesadote, se le veía como más lento, ¿no?
Lo,
en el
lo
movimiento.
Que creo que ha ganado mucho tren superior, ¿no? Porque es normal, no puedes trabajar la pierna, ha trabajado mucho
se le veía
desde
más
arriba,
cuerpo,
¿no?
Sí, más cuerpo. Se le veía más cuerpo desde arriba, pero bueno, eso no quiere decir que pierda reflejos, que pierda velocidad, ha estado seguro por alto, en el mano a mano no ha perdido el olfato en el mano a mano, las dos que tenía se le veía que había salido bien, pero vamos a ver cuando sea exigido de verdad, con disparos potentes, los reflejos, cómo está de piernas, en la reacción de los porteros, donde se puede notar que tenga o no confianza suficiente en esas rodillas dañadas para llegar a donde llegaba.
Hoy en la rueda de prensa que ha comentado Paco durante la transmisión que no había sido muy cariñoso con Lunin, que es cierto que en alguna respuesta no ha parecido muy cariñoso, hoy en la rueda de prensa ha dicho el que nos ha traído hasta aquí ha sido Lunin. O sea, cuando le han preguntado por esto ha dicho, oye, está Lunin que es el que nos ha traído hasta aquí, o sea, que tiene un reconocimiento por él, ¿no?
Pero es que escúchame, que hayan jugado hoy los dos y al otro día que volvió Militao es un medio milagrito. Las lesiones de estos chicos es una lesión para no jugar en todo el año. Y ahí los tienes, y estamos hablando que dentro de un mes...
Es que Courtois ha tenido dos, o sea, cuando iba a volver ha tenido otra más.
Exacto, exacto. Entonces, desde con cinco, con hoy y otro cuatro partidos más, veremos a ver, pero yo para el lunes me parecería un poquito, no sé.
Voy a poner un fragmento de Ancelotti, sobre que le han preguntado sobre Militao y Courtois, ya no más allá de este partido del miércoles para el futuro, porque casi escuchándole dices, ostras, si van a jugar 3-4 partidos es que va a jugar la posible final del Real Madrid en la Liga de Campeones. Preguntado por Militao y Courtois, ¿cuál es el plan para ellos?
Como él, como Militao, creo que han vuelto, necesitan minutos, en estos partidos de Liga le voy a meter, obviamente, él como Militao, creo que Militao se ve que está progresando, todavía le falta algo, es mucho mejor. Por ejemplo, hoy ha sido mucho mejor que el partido de hace una semana. Entonces ellos necesitan minuto, sí, porque están frescos, están mucho más frescos que los otros.
Le voy a meter, ha dicho, le voy a ir metiendo en este partido.
Si Lunin juega el miércoles 8 de mayo y el Madrid se mete en la final el 1 de junio, no sé qué sentido tiene poner a Courtois las próximas cuatro jornadas de liga.
Hombre,
dejar
si
a Lunin sin jugar tres
cuatro,
semanas.
Claro, si juega los cuatro partidos, date por fastidiado.
Blanco y en botella, vamos.
Sí, sí.
Yo creo que el plan de ruta lo ha marcado en esa declaración Ancelotti. Esta semana Lunin y luego le va metiendo a Courtois en partidos de liga y si demuestra que está bien, juega la final. Y si no, Lunin jugaría el último partido para volver a coger ritmo de competición. Pero yo creo que Ancelotti en su cabeza, por lo que hemos escuchado hace un momento, lo tiene clarísimo.
A ver, yo creo que es que Lunin lo ha hecho muy bien hasta aquí, pero es como si el Real Madrid, imaginaros que hubiera perdido a Vinicius durante 2 meses o 3 y de repente aparece. Bueno, pues al final es un jugador tan determinante, tan bueno, que necesitas tenerle, ¿no? Y yo no es que... Es verdad que a lo mejor puede parecer que no es cariñoso con Lunin, pero Ancelotti lo que tiene en las ruedas de prensa también es al final muy muy sincero, ¿no? O la mayoría de las veces las cosas que dice. Él sabe que sinceramente Courtois es mejor que Lunin, que la posición de portero no es la de Militao, y él yo creo que la duda esa que tiene internamente la traslada o la pone en escena en la rueda de prensa, pero con Lunin ha sido cariñoso, con Lunin ha hablado, con Lunin está pendiente de él, entrenamientos, ha tenido conversaciones, le ha explicado cuál es su idea y antes de decirlo en rueda de prensa ya le había dicho a él que estuviera tranquilo que iba a jugar el partido contra el Bayern de Múnich. No sé, tampoco veo tanto drama, creo que todo es mucho más natural y lo que tenga que pasar, y Ancelotti no va a tirar piedras contra su propio tejado. Por si supuesto. Ve que Courtois no está, pues pondrá a Lunin, y si ve que Courtois está por encima de Lunin, pues pondrá a Courtois, igual que pasó en un momento que Kepa empezó siendo el sustituto de Courtois. Los hechos, los partidos, le hicieron cambiar su esquema inicial y Lunin pasó a ser el titular, ¿no? No creo que Ancelotti sea un tipo que se case con sus ideas en el sentido de no cambiarlas, y que si él ve que la cosa es diferente a lo que pensaba en un principio, pues le da la vuelta.
Sí, eso le da igual.
Hay dos factores que yo creo que pueden provocar un desenlace si toma esa decisión, el camino de darle la titularidad a Courtois recién recuperado. El primero es el sentimiento de injusticia que puede existir en torno a Lunin, porque el Real Madrid está en las finales porque Lunin fue decisivo ante el City en el Etihad, sobre todo.
Pero también lo fue Vinicius.
Sí, bueno, pero que la tanda de
penaltis, y también lo han sido Rüdiger y también muchos jugadores.
Y luego lo que puede provocar, el segundo factor, lo que puede provocar es que un futbolista que cambia, o que busca un representante como Méndez, si ve que a las primeras de cambio vuelve a un rol que tenía antes de demostrar lo que es como portero ahora, el crecimiento que ha tenido, a lo mejor puede provocar un giro en el futuro de Lunin.
Pues nada, puerta camino y el Viti.
No creo, Robert.
Es que estamos hablando de Lunin, no estamos hablando de Courtois.
Miguelito, tú, la información que tienes es que va a ampliar el contrato hasta el año...
Sí, 2029. 2029,
Lunin, ¿eh?
2029. Creo que todavía no ha estampado la firma, pero... ya se han iniciado las conversaciones y bueno, no sé, oye, igual Lunin o Jorge Méndez le insta a cambiar de idea que a final de temporada, si no juega el miércoles y...
Hombre,
y
por se un da día...
De... Pero yo creo que Lunin tiene muy claro...
Eso es, Lunin claro tiene que... muy claro si se queda y está feliz en Madrid. Exacto. Le ha ido muy bien este año, ha pegado un salto de portero que no veas, compara este Lunin con el de principio de temporada, él está feliz en Madrid. Y también la circunstancia personal, y ya te digo que él sabe evidentemente que si se queda, pues está a la sombra de Courtois, es lo que...
Bueno,
pero querido, es que es el Real Madrid, o sea, es que ni Lunin ni ningún futbolista del mundo tiene asegurada la titularidad del Madrid. O sea, usted valore qué quiere, irse a jugar a otros equipos.
Sí, no, cuando tomas esa decisión de ampliar el contrato hasta el 29, sabes lo que hay por medio.
Pues sabes lo que hay, y que el Madrid es imposible, el Madrid juegan 11 elegidos. Y bueno, hay otros que están ahí, coño, que son buenísimos, pero la titularidad, ¿quién la tiene en el Madrid?
Y luego el último precedente de jugador que iba a renovar y se fue con Méndez es Marco Asensio, y mira dónde está.
Sí, 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 es verdad.
No, que bueno, digo, pues, que luego bueno, ¿quién te dice a ti que no vuelva a tener una lesión grave Courtois?
Vete a saber, no, sí. Y por edad, Lunin, más joven, no sé, te quieres.
Si Courtois se recupera bien, tiene carrete para largo, pero
lógico.
Una vez que ya te has tenido problemas con una rodilla... Puedes volver a tener problemas con esa rodilla años después, o meses después.
Pedrito, en el caso de Courtois ha tenido con las dos. Bastante, ¿eh?
Claro.
Porque Courtois ha sido operado ahora recientemente del menisco interno, pero es que en su etapa en el Chelsea, en 2015, también ya fue operado y le fue extirpado ese menisco cuando era jugador del Chelsea, que lo operaron en Barcelona y estuvo 3 meses de baja.
Muy pesado, muy grande.
Tres operaciones de rodilla.
El Bayern de Múnich ha perdido hoy 3-1 con el Stuttgart.
¿No te fíes?
Rafa Guerreiro, nada más empezar el partido, vamos a ver qué decide. Hoy ha puesto a Neuer, Kimmich, el surcoreano Kim Min-jae, Eric Dyer, Alfonso Davies, Pavlovich, Rafa Guerreiro, que se lesionó en el 17, creo, Martin Tell, Choupo-Moting, Gnabry y Harry Kane. O sea, ha dado descanso, ha sido de los buenos a Kimmich. Dado Sané. Descanso.
Kim Min-jae debe repetir,
lo has dicho, ¿no?
Lo
ha dicho al principio.
Sí, sí, sí.
Sané no ha jugado, ¿no?
Pero Sané, muy poquitos, Sané, para no jugarse Nadri. Nada, ¿eh? Porque el Bayern no se juega nada sí, en la Bundesliga y ha puesto a varios titulares.
Sí, ha salido claro. Luego Goretzka, Upamecano, Marraui, el lateral izquierdo. Ah, y Brian Zaragoza, que lo he visto ahí tirar un tiro ahí potente, y Leroy Sané ha jugado también un poco. Bueno, muy bien, vamos a dar una vuelta por Cibeles por si hay algo, y si no para recoger. Javi Gómez, ¿queda gente todavía en Cibeles?
Solo quedo yo, Corrochano. ¿Tú sabes cómo cuando encienden las luces en la discoteca y la gente se va yendo? Pues ha pasado exactamente lo mismo cuando han llegado los servicios de limpieza hace 10 minutos. Esto era una fiesta tremenda, pero entre la policía y los servicios de limpieza de la Comunidad de Madrid han desalojado todo. Ahora la gente se va con su fiesta dirección Colón, dirección Puerta de Alcalá, pero aquí en Cibeles ya no queda absolutamente nada y lo único son los coches que pasan por aquí, que siguen pitando y que siguen celebrando este título de Liga para el Real Madrid.
Muy bien, será hasta el domingo que viene, que es en principio cuando se va a celebrar la Liga que ha ganado el Real Madrid. Javi, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Bueno, pues será una semana muy intensa después de ganar la Liga. Viene la posibilidad de meterse en una nueva final de la Liga de Campeones, que es, parece, lo que estaba ya la gente después de tener descontada la Liga. Así que lo iremos contando. Roberto, Guille, Tomás, Siro, os agradezco un montón que hayáis estado esta noche con nosotros. Un abrazo a todos, ¿eh?
Abrazo.
Adiós, adiós querido.
Hasta luego. Arancha, Miguelito, ¿queréis decir alguna cosa más?
Que el equipo vuelve mañana a las 11 al trabajo para empezar ya a preparar ese partido contra el Bayern de Múnich.
Eso es, vamos a ver cuándo confirma el club el festejo de la Liga, si al final tiene lugar el próximo fin de semana después de la visita a Granada, y lo inmediato, el partido contra el Bayern del miércoles, 3 entrenamientos, en principio Lunin en la portería, y luego la otra principal duda por despejar es la posición de Tchouaméni. Si juega en el centro del campo, repetirá Nacho con Rüdiger; si retrasa su posición, entrará Camavinga en el centro del campo, que por cierto fue sustituido en el minuto 80 de partido.
Gracias Miguel, gracias Arancha.
Un beso, chao, hasta luego.
El Real Madrid otra vez campeón de Liga.
Soy generoso, todo nervio y corazón. Veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción a la Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
63.452, 63452, serie 44044.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 5 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La solución para tus paredes con el mejor equipo. Sangobán Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas. No los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Dado el regalo para Domi, 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 puede encarar la marca de Ter Stegen hacia un amago, lo deja por la derecha, el tiro, gol, gol, Portugal, 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 Portugal,
llevaba 10 segundos.
Amagó, vio la subida a su derecha de Porto, que machaca de cerca el empate. Se la prepara, tira, gol, 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 Miguel Gutiérrez, se tiró con un contrario en defensa.
Vaya entrada de Porto al partido.
¡Golazo! 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 Tal como venía siendo.
Bueno, bueno, bueno.
¡Qué volea, qué volea, qué volea, qué volea! Portugal, 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 Portugal. Desde el carril del 8, desde la frontal, haciendo una curva tremenda al palo más alejado. Marca Porto, Girona 4, Barça 2.
Ganaba 0-1 el Barça, Christensen empató al minuto, David. Se puso por delante el Barça con un gol de Lewandowski de penalti, un penalti a Lamine Yamal. Y luego el Girona le dio la vuelta al partido con dos goles de Porto y otro de Miguel Gutiérrez. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Hola Albert Díez, ¿qué tal Albert?
Hola Corrochano, hola a todos, buenas
Saludo
noches.
Saludo a la gente que les acompaña habitualmente hablando de asuntos del Barcelona. Está Emilio, Emilio Pérez de Rozas. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal a todos?
Miguel buenas Rico, noches. Hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Dani Senabre. Hola, Dani. ¿Qué tal?
Hola,
buenas noches.
Muy buenas a todos.
Tenemos media hora para hablar de las cosas que le han pasado al Barcelona. Ha coincidido el título de Liga del Real Madrid con un trastazo del Barça importante en Girona. Otra vez contra el Girona, con el mismo resultado que en el partido que se jugó en Montjuïc, con ese 2-4 y ahora 4-2. ¿Qué caras, qué pensamiento hay en el Barça? Porque es un día hoy también duro en el Barcelona, Elena.
Laporta estaba muy enfadado en el palco. Se le ha escuchado decir al presidente en varias ocasiones: esto no puede ser, cuando ha empezado a remontar el Girona, y después ha exteriorizado también su malestar y su enfado. Cerca de la zona de vestuarios estaba junto a Deco, Masip, Juste, Echevarría, en una mini cumbre, en un cónclave, antes de subirse al autobús. Y es que solo 9 días después de decidir la continuidad de Xavi en esa reunión express en casa del presidente en menos de 3 minutos, hoy ha visto cómo el Barça se desplomaba en Montilivi con la entrada de Porto. Y evidentemente estaba cabreadísimo el presidente y también estaba cabreadísimo Xavi Hernández.
Xavi.
Hemos tenido al Girona en su campo durante una hora o 65 minutos y luego hemos regalado el partido. Y esto es el resumen de la temporada. Fallos flagrantes nuestros y la falta de efectividad arriba, porque al final llegas para hacer el 1-3, incluso el 1-4, y no los haces, y es un calco del día del Madrid, de los dos partidos del Madrid, de los dos del Girona, y así pues es muy difícil competir. Por lo tanto, tenemos que cambiar muchas cosas y, bueno, ahora recuperar a los futbolistas, seguir, pero tenemos que cambiar mucho, mucho para competir el año siguiente.
Con esta victoria certificado, estar el año que viene en la Liga de Campeones el Girona, y han vivido una fiesta espectacular, Albert, que no sé si sigue a estas horas de la noche.
Sí, sigue y va a seguir de madrugada, ya te lo digo yo. Además, un jugador del Girona con mucho peso en ese vestuario pasaba por allí comentando con otros compañeros, decía: libertad, que cada uno haga lo que quiera, con lo cual...
Un poco Joaquín, ¿no? Un poco Joaquín el del Betis, ¿no?
Sí, no sé hasta qué extremo hay que entender esta frase, pero sí, por supuesto. Si es que al final las cosas hay que celebrarlas, sobre todo porque los éxitos hay que celebrarlos y porque no sabes cuándo va a volver a pasar. Bueno, una temporada como esta, yo creo que igualarla ya parece complicado, superarla casi imposible, ¿no? El Girona de Champions, el Girona arrebatándole la segunda plaza al Barcelona, segunda posición que ha ostentado durante muchísimas jornadas. Depende de sí mismo para acabar segundo en el horizonte la Supercopa. Bueno, la gente no se levantaba todavía de los asientos cuando había acabado el partido. El equipo con esas camisetas conmemorativas, celebrándolo con la afición, dando la vuelta al campo, cánticos de todo tipo, ¿no? De Michel Catalán, porque es uno de los artífices importantes del éxito de este equipo. Y hay una de las frases que ha dicho Michel por aquello de, bueno, el techo, ¿qué techo? Dice, el siguiente paso, es que claro, ya caerá el Girona. Bueno, al final pues no ha caído. El siguiente paso, dice Michel, y son palabras mayores, que es ganar un título, Corrochano.
Ganar un título. Estaba pensando que el Barça perdió los 6 puntos con el Girona y los 6 puntos con el Real Madrid, que son los dos que los tiene por delante. Son 12 puntos que, hombre, no los vas a ganar todos, pero entre lo que le restas a uno y lo que ganas tú, te acerca un poco más a esa pelea por la segunda plaza y por el primer puesto.
Solo fueran los puntos.
Pero ha dicho Xavi que estos puntos se los han dejado, pero que han sido superiores en los dos partidos contra el Madrid y en los dos partidos contra el Girona y también contra el Paris Saint-Germain, sí, por cierto. A Xavi se le acusaba de hacer poca autocrítica, porque en la rueda de prensa solo ha señalado a los jugadores, ¿eh? Su resumen de la temporada y de la derrota de hoy es que regalan partidos por errores flagrantes, que les falta efectividad, que la falta de efectividad les mata y que les falta concentración. Siempre señalando a los jugadores, pero poca autocrítica mirando hacia el banquillo.
Diagnóstico.
Y particularmente señalando a los jóvenes, porque hoy ha hablado...
La inmadurez.
De falta de inmadurez, cuando yo, la verdad, no quisiera hablar de la debilidad de Cancelo, que tan fácilmente ha visto Michel, o del error grosero de Sergi Roberto, o de la jugada del primer gol el Girona con Araujo tirándose al suelo como si fuera un juvenil al primer amague del jugador del Girona. A mí me han parecido las excusas de siempre y los argumentos de ningún día, porque no ha habido argumentos. Este partido lo puede explicar como quiera, y ha tenido muchas ocasiones, que en eso sí doy la razón, para explicarlo durante toda la temporada, y ninguna ha sido capaz. Lo cierto y verdad es que cuando ha tenido la opción el Barça no ha sido capaz de coger ventaja en el marcador, y cuando ha recibido el golpe en la mandíbula ha caído groseramente, porque sí, si quiere yo le compro a Xavi que ha tenido la oportunidad del 1-2 y del 1-3 y hasta, creo que ha dicho hasta el 1-4, pero también he visto que el Girona ha tenido el 5-2 y hasta el 6-2, de manera que no estoy de acuerdo con el presidente. Esto no puede ser, así no se puede seguir, y habrá que tomar algún tipo de determinación, porque si el entrenador está convencido que los dos equipos que tiene por encima han sido peores que el Barcelona en los partidos, cuando el Girona le ha metido en los dos partidos 8 goles y el Madrid le ha metido 5 goles, sino olvidando los 4 de la Supercopa, es que esto no lo estamos mirando bien.
Emilio, Dani.
Dale,
por favor, Emilio.
No, yo solo hago que temblar de que mañana vuelvan a reunirse Joan Laporta, Rafa Juste, Alejandro Echevarría, Joan Soler, Deco, Enric Masip y Bojan Krikić para decidir algo. O sea, a mí realmente, yo, bueno, como ya tengo esta exposición durante toda la temporada, pues no, nada me viene de nuevo. Me parece todo esperpéntico, me parece toda una vergüenza. Sé que los veteranos del deporte jamás pueden utilizar las palabras ridículo y fracaso, pero yo creo que la directiva de Laporta y el cuñadísimo Echeverría están haciendo un ridículo en todas sus decisiones y Xavi está fracasando estrepitosamente. Y lo peor y lo malo es que todo esto se produce, eso, pocas horas, pocos días después de que el señor Echeverría y el señor Laporta, contra la opinión de la directiva, diera un año más de plazo a Xavi. Entonces, me parece que alguno de ellos, de los directivos, deberían de salir y decir algo, pero como los 24 ejecutivos que se fueron tampoco han dicho nada, pues supongo que todos ellos son cómplices de este desastre. A mí me parece, en serio, muy, muy lamentable, porque a ti te puede meter, te puede ganar los dos partidos en Madrid y te puede meter hasta golear en Madrid. Pero es que lo que ha hecho el Girona, en un momento además, Corro, donde aquí en Barcelona, en Cataluña, tiene un puntito de coña, ¿no? Esto de a ver quién es el primer equipo de Cataluña, ¿no? Entonces tú comparas lo que ha hecho el Girona este año a nivel de proyecto, a nivel de directiva, a nivel de fichajes, a nivel de entrenador, a nivel de juegos, a nivel de resultado, a nivel de posición, ¿me entiendes? Y lo comparas con el Barcelona y es realmente una vergüenza para el Barcelona y eso pues hace mucho daño, la verdad.
Sí, yo iba a decir que si queréis analizamos el partido, pero yo creo que esa pantalla ya la hemos pasado. Yo la pantalla de hablar de fallos de Sergi Roberto o de incluso de Xavi, que Xavi sí lo está haciendo muy mal, yo esa pantalla ya... O sea, la pantalla de que Xavi no puede entrenar al Barça, la dijimos en noviembre de esta temporada, que Sergi Roberto no puede jugar en el Barça, yo lo vengo defendiendo desde 2016, o sea, y para mí la pantalla buena es la que apuntaba ahora Emilio, que es la directiva. O sea, yo ya lo comentamos la última vez, cualquier desastre o ridículo que venga a partir de ahora, para mí, el culpable no será Xavi, que lo es, el culpable no será el jugador que le da un pase al rival, que lo es. Para mí, el tema es que me hace mucha gracia que Laporta diga esto no puede ser, cuando está pudiendo ser gracias a él. Es decir, la decisión la toma él. Xavi le dice en enero que se va, que no se ve con fuerzas, que además lo tenía decidido ya desde el principio de la pretemporada y tal. Luego cambia de opinión y Laporta dice que, bueno, le miré a los ojos y le vi que estaba ilusionado y ya está, y seguimos. Entonces, todo lo que venga ahora es por Laporta. Es un presidente que... En no, 2003
Dani,
era...
los directivos le dicen que no y él lo sí, renueva. Sí.
Pero es que Laporta es un tío, siempre ha sido un tío valiente, atrevido, de acción, de tomar... Bueno, ¿qué está haciendo? O sea, parece Bartomeu o Gaspar. Es decir, no se parece en nada a Laporta de 2003. Y en el mes de enero, cuando Xavi dice que lo deja, sé que era muy marciano y tal, pero aquí comentamos, oye, que tome una decisión el Barça, me da igual Rafa Márquez que Flick, que cualquiera que pase por ahí, pero vamos a ganar esto que queda desde ahora, desde enero hasta junio, vamos a aprovechar el tiempo para abrir otro melón, probar otra opción o lo que sea. No, no, hay que aguantar a Xavi. Bueno, ahora estamos en junio, el Barça ha perdido la Liga, ha perdido la Champions, ha perdido, no seguro, pero muy probable, la Supercopa de España del año que viene, y encima ha tirado 5 meses a la basura. Hemos perdido el tiempo.
A mí se me ocurre, oyendo a Xavi en la rueda de prensa, que realmente es de las que he escuchado y me ha afectado, decir que primero es barcelonista y luego entrenador. Y eso, cuando llevas el chándal de entrenar, no sé si es lo mejor que le puede pasar al Barcelona tener a un seguidor en lugar de a un entrenador. Y tengo la sensación de que a Laporta también le está pasando lo mismo, porque prácticamente aprobó la continuidad de Xavi por entender que era un gran barcelonista que sentía muchísimos los colores y estaba muy comprometido por el club. Es decir, creo que el sentimentalismo no es una solución ni tan siquiera una decisión para un equipo de fútbol profesional, sobre todo en un equipo de fútbol profesional en el que el entrenador no utiliza ni tan siquiera el manido tópico de yo soy el entrenador, por lo tanto el máximo responsable. Esa es una cosa que puede que haya dicho, pero yo sinceramente no la he oído y siempre he escuchado que los errores garrafales impropios de un jugador del Barcelona a los que se ha referido hoy, o que los futbolistas no habían cumplido las cosas que se habían estado ensayando durante la semana. En definitiva, que siempre ha sido culpa de otro. Y es momento, a final de temporada, ya de reconocer cada uno su propia responsabilidad.
Y después, Corro, últimamente está sucediendo una cosa que se añade, digamos, a todo lo grotesco que se convierte en las conferencias de prensa de Xavi, que es que desde que se ha producido la confirmación, ¿vale? En cada conferencia de prensa habla de su maravilloso staff, ¿no? Cuando hacen jugadas, goles de jugadas preparadas, mi staff trabaja mucho, hoy otra vez el partido lo teníamos tremendamente trabajado. De verdad, en serio, es que... es decir, si en algún momento nos hubieran contado la verdad, probablemente todo esto se hubiera soportado de otra manera un poco más sensata, un poco más llevadera, ¿no? Como nos han engañado tanto desde el palco y desde el banquillo, pues me parece que... Porque ahora se podría utilizar con el mismo despapajo que utilizó Xavi, mi dimisión ha empujado al equipo, ha cambiado todo el rumbo del equipo, pues... ¿Qué tenemos que hablar?
Mi confirmación no lo ha hecho, ¿no?
Que el equipo, no, que el equipo le ha recibido en su renovación.
Nueve goles encajados.
Con este comportamiento, claro. Porque recordemos que ya hicimos risa, y no voy a decir manda eso, no lo voy a decir, pero debería decirlo, cuando Xavi en la conferencia de prensa en el que Laporta se pone a llorar, o al día siguiente, llega a decir con todo el desparpajo del mundo que habían hecho el mejor entrenamiento de la temporada los futbolistas. Sí, sí, sí. Si tú te pones a pensar qué significa esa frase, es que es increíble que un entrenador llegue a decir eso después de perder los cuatro títulos.
¿Cómo os imagináis lo que viene ahora? Los tres sois, bueno, Elena y Albert también, por supuesto, los cinco sois periodistas y muy buenos. ¿Cómo os imagináis lo que viene ahora? Son cuatro jornadas luchando por la segunda plaza, que es importante porque vas a jugar la Supercopa de España, pero ya pensando, el periodismo, pensando en qué va a pasar en el futuro, el banquillo resuelto, que vamos a ver cómo empieza la temporada que viene, porque cuando vayan maldades en el inicio...
Banquillo resuelto, ¿estamos todos de acuerdo?
Yo también lo quiero ver eso, ¿eh?
¿Estamos todos de acuerdo que el banquillo
yo también resuelto? Lo quiero ver, porque la temporada...
Bueno, no, un momento, perdón que vuelva a interrumpir otra vez, como típicamente Emilio Pérez de Rozas, pero, Corro, lo digo porque tú estás en la distancia, esto que dice Dani, y esto que dice Miguel, es perfectamente posible, pero sí, también te voy a decir otra cosa, ¿eh?
Que en cuatro partidos se cargue la permanencia.
Esto que insinúa Dani y insinúa Miguel, ¿vale? Es perfectamente posible, pero si eso ocurre se tienen que ir todos.
Sí, la verdad que sí.
¿Vale? No, yo el pensamiento de Dani y de Miguel yo no tengo información.
Sí, tenéis dudas,
pero,
¿no, Dani?
Pero
Miguel,
sospecho que eso puede pasar. No, si eso es así, se tienen que ir todos. Sí,
no por Xavi, sino por Laporta.
Pierde la segunda plaza, que es importante, ¿no? Y que...
Muy importante. Yo he estado mirando el calendario, y aparte, más allá de que el del Girona parezca más asequible, los cuatro partidos del Barcelona, con la imagen que ofrece el Barcelona y teniendo en cuenta que le están metiendo de una media de 3 o 4 goles por partido, se te antoja que el Barça tiene que conseguir goleadas importantísimas. Y una cosa es quedar subcampeón de Liga más o menos cerca del Madrid, pero ahora hoy en día está a 14 puntos del Madrid y el Girona está por delante del Barça. Y cuando mañana la gente lea en los periódicos, o los que lo hayan oído ahora por la radio, cómo el presidente se exclamaba en Montilivi diciendo que esto no puede ser, a lo mejor al presidente le aprietan para que haga lo posible para que sea de otra manera. Yo no lo sé, eso no te puedo decir, ni tampoco lo firmaría, fíjate lo que te digo.
Al Girona le queda a la vez Villarreal, Valencia y Granada. Al Barça le queda Mallorca, Almería, Rayo y Sevilla. Perdón, Real Sociedad, Almería, Rayo y Sevilla. Real Sociedad, Almería, Rayo bueno, y pues, Sevilla.
Sí, pero como dice Miguel Corro, tú a este Barça no lo ves ganando todos esos partidos.
No me jugaría a mi casa a que gane los cuatro partidos. A lo mejor lo gana, pero no me la jugaría.
No, es que no tienes argumentos suficientes
para hacerlo.
Para pensar.
Oye,
que...
al margen de esto de Xavi, que lo dejáis en duda y me parece que es con la información que tenéis y la intuición también que forma parte un poco de la experiencia, al margen de esto... claro, para ilusionar al Barcelona, a la gente del Barcelona, de que el año que viene el Madrid no te va a ganar otra vez, lo que van a aparecer
el
lo
Madrid
primero...
con Mbappé,
claro, lo que va a aparecer primero son, que ya han aparecido estos días, que he visto alguna portada más de Kimmich, por ejemplo, que ya fue portada el año pasado.
Ah, Bernardo Silva,
claro,
lo de
claro,
siempre.
Es que el año pasado era Kimmich, Bernardo Silva
primero,
y terminó siendo Oriol Romeu.
Pero primero tienes que vender, ¿eh?
Pero es que, o sea, es igual, pero es que es pan que, para es hoy, que... hambre para mañana. Esto es como cuando sonó Lewandowski
pero
y todo
una,
el mundo,
una cosa, corro. Es difícil ilusionarse porque de momento ahora el Barça, de momento...
Ay, vamos a llamar otra vez el coche. El
no, lo que quería decir, Elena, es que ahora no puede fichar el Barça ni nada.
Pero
no,
es que aunque pudiera fichar... cuando el Barça ficha jugadores de renombre, ¡oh, qué bien! Viene Gundogan. Pero sí, está muy bien Gundogan. Pero el tema es ¿a qué equipo viene Gundogan? ¿En qué momento de su etapa y de su carrera viene Lewandowski? ¿Qué claro. contrato se le firma? Claro. Si ahora viene Bernardo Silva, que es casi imposible, pero imagínate que el Barça lo consigue, todo el mundo aplaudirá y dirá, ¡buah, brutal, Laporta lo ha vuelto a hacer, sí, no sé qué! Pero luego mirarás el contrato y será un atraco, será un contrato de que va a dilapidar y a encadenar y a hipotecar al club... esto no lo arregla,
es que además,
Bernardo Silva.
Yo voy
a volver a la rueda de prensa. En la rueda de prensa hoy Xavi ha hablado como si fuera el último partido y quedan cuatro. Y esos cuatro los tienen que jugar los futbolistas, todos los futbolistas, a los que haya señalado diciendo, entre otras cosas, que el año que viene para competir hay que cambiar muchas cosas. Y supongo que las cosas que hay que cambiar son los futbolistas, porque...
sí, claro, porque ellos no van a cambiar. Claro.
No, porque ellos, el problema este mental que se dice tiene el Barcelona, que se desploma a la hora de todos los partidos con puntualidad suiza, ese problema no lo han solucionado los jugadores, pero tampoco el entrenador. El entrenador tampoco ha conseguido que eso deje de pasar. Entonces entiendo que si su continuidad, como ha vuelto a decir Xavi, no está en cuestión, lo que está en cuestión es la continuidad de los futbolistas, que vamos a ver cómo se dejan el pellejo, vamos a verlo. No dudo de su profesional, al todo lo contrario, estoy deseando que la pongan de manifiesto en su máxima expresión, pero hay que ver qué hacen todos estos futbolistas con Eurocopa y con posibilidad de verse fuera del Barça.
Perdón un segundo, Emilio, que sí, estaba Elena hablando, que la hemos recuperado. Elena, ibas a decir que...
Perdona, es que entre que primero estaba en el coche y después ahora en la calle he acumulado retardo, intentaba hablar y creo que os he llegado como 5 segundos tarde. Lo que decía es que es difícil que el barcelonismo se ilusione porque ahora mismo la noticia que está al caer es la renovación de Sergio Roberto, que es lo mismo que el año pasado. La renovación del capitán, que no es ni titular indiscutible. Xavi Hernández, que pensaban que no iba a seguir, finalmente se queda. Una temporada en blanco. El Barça, que es optimista, pero no saben si finalmente podrán operar con normalidad este verano, porque todavía no han ingresado los 40 millones que les debe Líbero por ese impago. Salen muchos nombres, pero es que ahora mismo tampoco saben si podrán renovar a futbolistas con los que tienen un acuerdo, como Pedri. Intentarán seguramente volver a presionar a De Jong para que salga en verano y poder generar espacio en la masa salarial. Lewandowski, que se quiere quedar, pero al club le interesaría ahorrarse su ficha, que es la más alta en su contrato. 16 millones netos le tienen que pagar la próxima temporada a un delantero que tendrá 36 años. Vitor Roque, por el que invirtieron 30 más 31, que no cuenta, no entra en los planes del entrenador y, por ejemplo, su mujer ha hecho un tuit que después ha tenido que borrar, pero bueno, un tuit que...
Lo de Vitor Roque es una cosa impresentable, lo que ha pasado
con
Vitor Roque.
¿Y Ferran, corro?
Si la lista es larguísima.
O sea, el tema está
al que traes a toda velocidad en el mercado de invierno, lo traes a toda velocidad, a toda mecha, a toda pastilla, y luego cuando ha llegado, es que
claro,
a todos
pero
ratos.
Pero es que corro, a ver, a todo esto que ha añadido Elena y a las sospechas de Miguel, hay que añadir que los que van a cambiar todo esto son los mismos que han hecho esta plantilla y han hecho este proyecto, y son los mismos que al principio de temporada dijeron vamos a jugar mejor y vamos a ganar más títulos, ¿me entiendes? Entonces, y además son los que, como dice Elena, que van a encontrar un ingenuo que pague los 40 millones de libero. Creen que eso es posible que ocurra. Esto que voy a decir ahora sí que es posible que ocurra. Creen que en el nuevo contrato con Nike le van a sacar 100 millones por la patilla de entrada para que se los adelanten, ¿me entiendes? Y creen que van a empezar a vender, porque ya vuelven a vender cosas de adelanto, los palcos VIPs del Camp Nou, que ese es otro dinero. Pero sobre todo, lo que es realmente ingenuo es que piensen que los clubs de Europa son tontos y van a comprar a Araujo, a Lewandowski, a De Jong, a Pedri, al precio que ellos quieran, cuando estos futbolistas son los que han hecho 0 de 4. ¿Me entiendes? Sí, no, entonces, claro,
saben,
o sea,
saben que estás exigido, que el club está,
claro,
exigido.
O sea, es decir, en la operación, por ejemplo, de Kimmich con Araujo, la disyuntiva es que el Bayern pide 30 millones más y que el Barça cree que se los tienen que dar a él, ya, los 30 millones.
Ya. Bueno, es evidente que hay mucha tela de cortar en el Barcelona, que está en una situación muy comprometida.
Y mientras tanto, el equipo femenino, siendo el orgullo de la casa y haciendo todo lo que tenía que hacer.
Herencia del pasado.
El primer equipo, con su entrenador, que se marcha.
A la
Liga Americana, sí. Teniendo un banquillo como el del Barça, que le está reclamando a voces.
Muy bien, como vamos a seguir hablando, ¿sí? Y hay tiempo, bueno, va a haber mucho tiempo para conversar, porque no está muy emocionante la Liga, como hemos podido comprobar, que está casi todo decidido, y habrá tiempo para hablar. Os agradezco mucho, Emilio, Miguel y Dani, la conversación.
Grande.
Un abrazo a los tres, gracias, ¿eh?
Bueno, gracias.
Hasta luego. Adiós, Elena, gracias, ¿eh?
Un beso.
Hasta luego. Quiero poner este fragmento que ha sucedido en la tele. Llegaba Mitchell después de ganarle 4-2 al Girona. Estaba Unzue como comentarista de los compañeros de Dazón, y se acercaba a Mitchell en medio de la algarabía de la gente, gritándole cosas bonitas, y le decía, lo van a escuchar, a Unzue le dice en un momento, no sé ni cómo hemos ganado.
Es que me tengo que callar, hay que escuchar lo que canta Montilivi.
¿Ya lo había visto?
¿Cómo está? Gracias.
No sé cómo hemos ganado.
¿Cómo que no?
Y aquí está Mitchell, enhorabuena Mitchell.
Mitchell Catalá le cantaban a Mitchell. Bueno, es el héroe del Girona, al ver, la gente está loca con él, ¿no?
Sí, desde siempre. Además recuerda que Mitchell, cuando cogió al Girona y el proyecto no arrancó bien, porque estuvo en puestos de descenso en segunda, se siguió identificando mucho con la ciudad, con el proyecto, con los jugadores, con la afición, ha acabado trayéndose a parte de su familia también aquí, con lo cual entender este Girona ahora mismo sin algunas piezas, y la de su entrenador es una, es muy complicado. Ese binomio del que hemos hablado muchas veces, que es Mitchell en el banquillo y Quique Cárcel en la dirección deportiva siendo el arquitecto, bueno, es que en esa rueda de prensa, en la de después del partido de ganar al Barcelona, uno de los agradecimientos de Mitchell ha sido hacia Quique Cárcel, con lo cual, para que la gente lo vaya entendiendo, los que son de Girona lo saben, pero los que son de fuera o no siguen tanto al Girona, para que lo entiendan. También te digo que el partido de hoy, por lo que significa ganar al Barcelona, haberle hecho 8 goles, volver a tener la segunda posición, todo lo que venimos diciendo, ¿no? Certificar la posición Champions es especial para algunos jugadores, primero porque nunca lo habían conseguido, pero porque este bloque va a cambiar bastante también de cara a la temporada que viene. Es cierto que quedan 4 partidos, pero hay jugadores que acaban contrato, caso de Juan Carlos, de Borja García, se ha fundido en un abrazo Mitchell con Borja García. Borja García, que estuvo en la primera etapa en primera y en esta segunda también, pero que esta temporada por una lesión, diversas lesiones, no ha podido debutar. Con lo cual digo que todo esto tiene mucho sentimiento, porque para un grupo importante de jugadores que han formado parte de la historia del Girona, no van a estar el año que viene y no van a poder disfrutar de ese objetivo y de ese caramelo que es la Liga de Campeones.
Enhorabuena al Girona, que el año que viene escuchará, esperemos que en su estadio, en Montilivi, el himno de la Liga de Campeones. ¿Qué dices, Pedro?
15º equipo español que se clasifica para la Copa Europa, pero lo que no había precedentes es que lo haga en su 4ª temporada en primera.
Sí, además con una puntuación estratosférica. O sea, no metiéndose cuarto ahí en el último momento, ¿no? Sino permaneciendo ahí casi mucho tiempo, primero, segundo, ahora un poquito tercero, pero ha estado arriba todo el rato.
Más de 70 puntos y más de 70 goles.
Sí, sí, ha dicho Mitchell que quiere ser el equipo más goleador de la Liga, más incluso que el Madrid. Albert, reparte enhorabuenas por Girona. Un abrazo, gracias.
Gracias, Corrochano. Un abrazo a todos.
Lo siguiente aquí en el Tiempo de Juego es la victoria del Atlético en Mallorca.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Expósito va más allá de la noticia.
Miles de personas protestan en Canarias contra la masificación turística. Preocupa que el ritmo de crecimiento que está viviendo el sector turístico amenace con desbordar las capacidades.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y es que en Canarias, Sevilla o Madrid, al igual que Málaga, Barcelona o Valencia, están encantados con el turismo, pero con un turismo sostenible, en equilibrio.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Ven del 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
¡Wow! Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 5 de mayo tienes el aceite de oliva suave o intenso carbón en 5 litros a 8,79 € el litro y los langostinos cocidos 40-60 piezas por kilo por solo 7,99 €. Válido en hipermercados, Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Estaba tratando de sacar los 15 equipos de cabeza que ha dicho Pedro Martín que se ha metido en la Liga de Campeones o en la Copa de Europa. Inténtenlo, no se lo voy a decir, inténtenlo, hagan ahí un juego, ahora que están ahí aburridos y tal, mientras escuchan, inténtenlo.
Le damos una pista.
Así, hay que decir que 2 de ellos no están en primera.
Vale.
Y que hay 3 andaluces, y con eso ya te ayuda un poco, ¿vale? Bueno, vamos con el Atlético de Madrid, que le ha ganado hoy al Mallorca en Mallorca, 0-1. Dije yo hace unos días que los Aguirre A lo mejor hay alguno que se sale de lo que voy a decir, pero vamos, que los Aguirre Simeone son 0-1-1-0-0-0-1-1. Resultados muy binarios.
11 goles en 9 partidos.
Lo dice todo. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Juan Gato también, miau. Hola, Gato.
Buenas noches a todos.
Y está Trives también, Luis Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Oye, Rubén, ¿qué te ha parecido el partido? ¿Cómo ha sido el partido?
Bueno, me ha parecido un Atlético de Madrid vuelta al cholismo, un tardo cholismo. Ha conseguido un tesoro en el minuto 5 y ha estado 85 minutos encontrando la manera de defenderlo. Ha sido muy importante que no volviera a encajar gol un montón de tiempo después, ha dicho Peter 13, Martin.
13 partidos.
Que ha roto la mayor racha, ¿no?
De este siglo, sí.
Claro, que son mucho tiempo. Bueno, que ha estado serio, que no ha estado exigido, porque el Mallorca ha jugado con poca intensidad y que es un pasito más al objetivo final, que es jugar la Liga de Campeones. Pero, vamos, tampoco ha sido un partido espectacular, pero por lo menos ha estado serio. O sea, con no pegarse un tiro en el pie uno de los centrales, creo que el Cholo se ha dado por contento.
Antonio, ¿qué han dicho los protagonistas?
Bueno, yo creo que tiene muy claro que hay una tecla que ha tocado el entrenador. Lleva dos partidos el Atlético de Madrid jugando con ese 5-4-1 que indignó a algunos el día del Metropolitano frente al Athletic Club. Lo sacó suficientemente con un 3-1 de autoridad. Y hoy, claro, la vuelta al cholismo, el tono que utiliza Rubén parece que es malo volver a la esencia de una idea que le ha dado 8 títulos. Que ha jugado finales de Champions, te quiero decir que le ha dado mucho, ¿no? Entonces, es evidente que el Cholo ya no se fía de su sistema defensivo y quiere arropar al equipo poblando el centro del campo, haciendo que las ayudas sean más numerosas y más solidarias en el campo y dejando poco espacio. Hoy incluso le ha dado el balón al Mallorca para ver qué quería hacer con el balón, ¿no? Y ha sido además muy contundente porque Riquelme, la segunda que ha tenido el Atlético de Madrid, la ha enchufado dentro y de eso ha vivido ya con una defensa que defiende mejor y con una idea que le hemos preguntado al Cholo, le he preguntado yo directamente, porque veníamos hablando muchas veces después de las derrotas miserables o de mala imagen que daba el equipo fuera de casa, y cuál era la solución, cómo se podía parar esa sangría, y el Cholo entiende que este cambio en el dibujo y también el compromiso de los jugadores es el camino.
Cholo. Siempre buscamos o intentamos mejorar las dificultades que hemos tenido durante gran parte de la temporada, que es la parte defensiva, que la parte defensiva no pasa por los 3 o 4 o 5 que defienden o el arquero, sino pasa por el equipo, y cuando el equipo trabaja colectivamente con el esfuerzo en cuanto al compromiso de lo que hay que hacer, es más simple, se puede ganar, se puede perder, pero evidentemente este es el camino que necesitamos.
Hoy Gato no estaba Griezmann y tampoco ha jugado Morata como titular, salió en el 83. ¿Hay caso Morata? ¿Hay algo con Morata ahí? ¿Ha pasado algo? Porque durante la semana probó con él, creo que fue el martes o el miércoles.
Probó un día, sí.
Un día, pero ya sí. A la siguiente prueba que hizo fue el equipo que ha puesto en el día de hoy. ¿Qué pasa ahí?
Algo debe haber ahí, porque no es normal. Yo creo que incluso en el peor momento de Álvaro, yo creo que el Cholo, igual que le ha dado esa confianza a Nahuel Molina, siendo un desastre en partidos consecutivos, yo creo que a Álvaro le ha faltado, me ha dado la sensación a mí, igual Antonio tiene más información que yo seguramente, pero me ha dado la sensación de que ha tenido poca delicadeza con Álvaro, a lo mejor de reforzarle en el momento que a lo mejor necesita más confianza o más apuesta sobre él. Pero bueno, vamos a verlo. También el futuro de Álvaro también está un poco en el aire,
sí,
¿no?
Después de renovar, yo creo que este año ha renovado 2 veces, sí. Con el Atlético,
sí,
de Madrid.
Yo creo que no es tanto personal contra Morata, porque el Cholo siempre ha defendido a Morata. Yo creo que tiene más que ver con la vuelta que le ha dado al dibujo. Y el dibujo ya no implica jugar con dos puntas, implica jugar con uno y un segundo punta falso, que puede ser un carril largo, que puede ser un volante largo, como hoy ha puesto a Riquelme y a Lino, y por ahí paga los platos rotos Morata, ¿no? Pero yo creo que en lo personal, es verdad que el día de Dortmund le cambian el descanso y hay quien ve en eso un gesto raro, ¿no? Pero yo, vamos, me inclino a pensar, y no tengo razones ni motivos desde dentro que me hagan pensar lo contrario.
Hombre,
que
es más
por la vuelta que le da el Cholo al dibujo para encontrar el camino de asegurar, de amarrar y de ganar, ¿no?
Hay algo de eso, desde luego, como dice Antonio, pero desde luego, a pesar de que a mí pueda parecer que haya menos delicadeza por parte del Cholo, la sigue teniendo, no así con Memphis Depay, que le ha metido un revuelto de mucho cuidado.
Con toda la razón del mundo.
Sí, sí, sí.
Totalmente. ¿En la frase esa que dice que hay gente que está pensando en la Eurocopa y esas cosas o qué?
Claro, ya. Sí.
Sí, llegó a decir ayer literalmente que ahora que viene la Eurocopa y que querrá jugar, hay jugadores que se van a recuperar más rápido. Y hablaba de...
Exacto,
de
Rubén Morata, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que si es verdad que Morata se ha enfadado con el Cholo porque le cambiara, me parece exactamente igual de injusto cuando un jugador se enfada por un partido con su entrenador que cuando un entrenador sentencia a un jugador por un partido. O sea, creo que el Cholo ha confiado en Morata, creo que le ha dado su espacio, creo que ha sido uno de los que más ha apostado en el club por él y ha peleado para que se quedara cuando podía salir. Y que Morata no está bien, si es que hay rachas que van y vienen, sí. Y Morata ha sido una temporada en la que el delantero ha habido una racha que estaba muy bien y no ha terminado bien la temporada como la mayoría.
A mí, Rubén, no me parece mal que Morata se cabre, que además es lo normal y es lo que pretende buscar un entrenador, ¿no? Y esa rebeldía. Pero sí que me parece que igual que ha mostrado esa condescendencia con Abel Molina, pues a lo mejor con Álvaro, que también lo necesita, no la ha tenido.
Estoy contigo, Gato, y te añado una cosa. La valentía que ha tenido... El Cholo es muy valiente, o sea, no estoy diciendo que no lo sea. Digo que la valentía que ha tenido para pegarle públicamente a Memphis por su selección la podía haber tenido con Argentina y De Paul y Molina cuando se iban al Mundial hace un año y medio.
Bueno, lo dijo él, ¿eh? Él no dijo nombres, pero él dijo que el cambio, por ejemplo, de la temporada del Mundial, que la primera parte de la Liga fue una ruina del Atlético de Madrid, y en la segunda parte consiguió todo después del Mundial, dijo que evidentemente había jugadores que habían pensado mucho en el Mundial y poco mucho, en su... Yo recuerdo haber oído eso en una rueda de prensa.
Sí. Bueno, este es Riquelme mandándole un cariño a Álvaro Morata.
Tanto yo como mi familia le estaremos eternamente agradecidos por todo lo que me ayuda y bueno, pues yo no entiendo a la gente que critica a Álvaro porque si le conociera estoy seguro que no lo haría, pero bueno, creo que en España, ¿no?, en la sociedad española, a la gente que tiene bondad, que tiene el corazón tan grande como lo tiene Álvaro, tendemos a lo que es atacarle, ¿no? Justo, de hecho, le dije en el partido anterior que quería dedicarle un gol y mira, pues hoy va a dar la casualidad.
Se ha puesto a 6 puntos.
Se
ha puesto a 6 puntos el Atlético de Madrid del Barcelona y tiene a 6 al Atlético de Bilbao. Yo creo que ya no hay, con 12 en juego, no hay ninguna duda de que se va a meter. Tiene que jugar ahora en casa contra el Celta, luego en Getafe a mitad de semana, luego recibe a Osasuna y termina en San Sebastián. Ese es el plan del Atlético de Madrid. Creo que no hay ninguna duda, y a ver si termina bien la temporada del Atlético de Madrid, que es evidente.
Yo sobre esto de Riquelme, Corro, quiero decir una cosa, pero ¿qué crítica ha ido personal a Morata? O sea, es que si le conocierais, no... Si conocemos a un jugador, no podemos decir si juega bien o mal.
Yo creo que si habla de eso,
se equivoca. A los memes de la gente, ¿no?
A los haters.
La que yo he escuchado, porque yo no sé lo que pasa en las redes, lo que yo escucho en esta radio no es una crítica personal nunca a Morata.
No, aquí no.
No, pero yo creo que a lo que se refiere es un poco a los pitidos, a aquellos pitidos en el Bernabéu con la selección, por ejemplo. O sea, cosas que le persiguen a Álvaro, por desgracia, por la razón que sea, y que le persiguen y no se lo perdonan. No sé por qué.
Pues que hacemos internacional a cualquiera. Redes sociales y un jugador va a pegarle un palo a alguien de la red, yo no sé qué.
Bueno,
pero Rubén, yo eso lo vi en el Bernabéu, ¿verdad? En el partido de España hubo gente que le silbó y dices, ¿cómo?
En la Cartuja, es verdad, que le ha pasado a Morata, sí, es verdad.
Y es cierto que tiene sus admiradores en el Atlético y sus detractores en el Atlético de Madrid. En la afición, los tiene, o sea, es así, es una evidencia. Que lo que los tiene y que él ha estado señalado, ha vivido momentos, el otro día en esa entrevista que hizo en un podcast, ¿no?, hablando, o sea, se abrió un poco a cómo ha vivido todo esto, ya sabemos lo que pasó en la Eurocopa y lo que dijo con los insultos que hubo a su familia, que hay cosas que traspasan un poco el límite, y a él
100%.
Es impresentable, y a él le ha pasado repetidas veces, y yo entiendo que él pues le seguro que, un poco de cariño, si está, en ese sentido.
Si está pensando en la Eurocopa el Cholo, estará contento con Morata, que quiere Eurocopa y Juegos.
Sí, es verdad. Sí. Bueno, Javi dijo que le habían ofrecido la posibilidad de los Juegos. Sí. Pero hay que escuchar a Morata.
Pero el otro día Morata lo dijo el otro día en el podcast con Marina River.
No lo había oído, lo dice en el podcast.
Sí.
Vale, lo dijo el otro día. Cosa es lo que al club le interese.
No, Ruiz, que el club no puede decir nada. El club puede prohibir a los extranjeros en España.
Como le convoque, va.
Claro.
Me refiero a que si Álvaro le dice al club, oye, mira, me apetece y voy a ir a los juegos, ¿qué os parece?
Pues que otra cosa es que siga en el club el año que viene.
Es que esa es otra cosa, la otra derivada, ¿no? Porque puede ser el futbolista que a lo mejor alivie al Atlético de Madrid en una circunstancia de necesidad y busque, y siempre y cuando ese dinero se invierta en buscar un 9 de verdad.
claro.
Bueno, chicos, muchas gracias. Ganó el Atlético, respiro para conseguir la cuarta plaza o la tercera.
Dos detalles rápidos. Hermoso me dicen que en el cambio del descanso, que no entendíamos bien, y sí, que había sufrido un golpe en la primera parte y que no se sentía del todo a gusto, y le dijo al cuerpo técnico que ese golpe, que bueno, sentía alguna molestia por precaución, lo quitaron. Y lo de Molina estamos pendientes. No hay parte médico oficial, al menos yo no lo he visto. Pues eso es buena señal, porque si no habrían dicho algo.
Habría salido algo así. Antonio, muchas gracias, un abrazo. Adiós, vale, Rubén, luego. Gracias. Adiós, Gato Mía, un abrazo.
Abrazo fuerte.
¿Qué has dicho? ¿La tercera plaza también?
Hombre, está a 6 puntos del Barça.
O sea, como la gente...
Está tiene no, tanta distancia con el de detrás como con el de delante. Sí, sí, o sea, sí, se ha abierto esa posibilidad. Que digo que el Mallorca Trives se ha quedado a 6 puntos del Cádiz. Sigue en peligro. Hombre, tiene 6 puntos. Yo no sé. ¿Hay tranquilidad o no la hay, Trives?
A ver, hay tranquilidad a medias. Te digo, a medias. O sea, hay tranquilidad porque ya dijo antes del partido, y es la sensación que tiene Aguirre, que el equipo se va a quedar en primera, pero es que hoy tendrías que ver, tanto que habláis de redes, pues las redes sociales, que son las mejores, que es cuando sales del estadio, tendrías que ver los comentarios de la gente. Dicen que no las tienen todas consigo, que se acabe ya la temporada, porque realmente hoy el Mallorca es que no ha estado durante todo el partido. Es verdad que le ha hecho mucho daño el gol de Riquelme, el gol del Atlético. Ha dicho Aguirre en la rueda de prensa posterior que no puede ser que le marquen un gol así, que han sido 3 errores seguidos de los jugadores. Sí que ha dicho que le da la sensación de que están dejando escapar oportunidades, no de partidos, sino de ocasiones de gol para vivir los encuentros más tranquilos. Pero bueno, al Mallorca le da ahora en casa la Unión Deportiva Las Palmas.
Y que no le gana a nadie,
Muy mal lo tendría que hacer el Mallorca para verse en apuros. Otra cosa es cómo acabe la temporada y lo que pase con el tema de la continuidad de Javier Aguirre. De momento ya dijo antes del partido que nadie había hablado con él del club, pero es que el año pasado tampoco se habló con él hasta que se certificó la permanencia. Pero sí es cierto, Corro, que lo que dijo precisamente, nadie ha hablado conmigo, el año pasado no lo dijo. Y nos llamó un poco la atención a todos los que seguimos habitualmente el Mallorca, porque dijimos, el año pasado se habló con él de la renovación cuando se firmó la permanencia. Y este año pues se está esperando quizá ver lo mismo. Sí te digo que es verdad que el Mallorca obviamente pues está moviendo un poquito para ver las opciones que puede tener en caso de que Javier Aguirre no continuara. Pero habrá que esperar a que el Mallorca certifique la permanencia. Si no hay conversaciones todavía, si no se sientan a hablar, pues queda muy claro lo que puede suceder. Pero de momento, como te digo, hay tranquilidad a medias. Pero muy mal lo tendría que hacer el Mallorca para no seguir un año en primera. Bueno, peor que lo ha hecho hoy, no lo puede hacer, creo yo.
Lo contaremos, Trives. Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Por cierto, el Mallorca es uno de, si les falta entre los 15 que han jugado la Copa Europa, el Mallorca es uno de los que ha jugado entre ellos. Da una pista de uno difícil que a lo mejor la gente no se acuerda. Vale, previa, por ejemplo, hay que decir.
Sí, por ejemplo.
Hay uno que jugó solo previa, ¿no?
Sí, que
hay uno
que perdió
el norte.
Que perdió una eliminatoria con el Hamburgo.
Con el Hamburgo, sí, señor.
Para meterse en la fase de grupos.
Ese le faltaba, seguro que a alguno le faltaba.
Que digo que el Mallorca está con 32 puntos, que es que hay equipos que estarían en zona de descenso bueno, en una liga normal.
Con 32 puntos hace la temporada pasada, de un año estaba, pero temblando. Bueno, la Real ha ganado 2-0 a Las Palmas. Las Palmas lleva una racha increíble de malos resultados. Mañana a las 2 hay un Osasuna Betis, a las 4 y cuarto un Celta Villarreal y a las 6 y media Valencia Alavés. A las 9 y 2 partidos Sevilla Granada y Rayo Vallecano Almería. Noticia del fútbol, el Barça femenino ha ganado su quinta liga consecutiva. Lleva 9 y ha ganado la quinta consecutiva en Granada, ganando 4-1 al Granada. En segunda, apunten estos resultados, Mirandés 0, Valladolid 1, Huesca 0, Oviedo 2, Racing de Santander 3, Elche 1 y Cartagena 1, Alcorcón 0. Ahora mismo es el líder el Valladolid, 67 puntos, el Leganés tiene 64 y están en promoción Eibar 61, Español 60, Oviedo 58, Racing de Santander 58 y está fuera, pero con 58, el Elche. Y por cierto, el Castellón, si mañana no gana el Córdoba, será equipo de segunda.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Y está en la caja mágica para un momento histórico.
En la radio.
El revés de Rafa se ha marchado y se acabó.
lloren conmigo, porque nunca más volveremos a ver a don Rafael Nadal Parera jugar al tenis en nuestro país.
Todo pasa en COPE.
Mira qué homenaje más perfecto. Toda la gente.
Bonito lo que preparo. Estoy como la hermana de Nadal, pero estoy como el primo, ¿eh?
Ha sido muy buena
emoción, ¿eh?
En directo mucho para el partidazo de COPE. ¿Qué significa para ti que nunca más vas a jugar al tenis aquí en España?
Me llevo de aquí, pues, una energía muy, muy bonita.
Podremos decir a nuestros nietos, hemos visto jugar a Rafael Nadal. Le hemos visto ganar partidos agónicos, superación. Incluso cuando ha perdido, nunca jamás se ha defraudado.
En la radio, todo pasa en COPE.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Dorada más de 800 gramos por solo 8,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
En los últimos 10 años, en España, se han identificado 70 células yihadistas.
Y ahí ya me informaron que lo estaban deteniendo por terrorismo. Yo ahí me quedo en shock por completo.
Porque tú no sospechabas nada.
Ya la tele no se podía poner en casa, ya la música no se podía escuchar, ya empezaron las discusiones de que la niña no puede ir con uniforme al colegio porque lleva falda, tú ya no puedes maquillarte. Y lo peor fue ese adoctrinamiento a los menores. Vídeos de cómo se tienen que inmolar los jóvenes.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
I don't know how to deal with these New York City blues. It's not much of a weekend when there's one of me and none of you.
Veremos lo que deciden, supongo que no decidirán nada porque no es español, pero bueno, creo que arruinó la carrera de unos cuantos, ¿no? De Norris sobre todo, que tiene un coche muy rápido y se quedó en ese incidente y bueno, para nosotros no teníamos tampoco ningún interés en la Sprint Race, íbamos solo a comprobar la degradación y las cosas para mañana y a ver si podemos mejorar un poquito el coche.
Este es el palo de Fernando Alonso a Hamilton, que le ha dejado sin opciones en la carrera del Sprint que ganó Verstappen con Sainz quinto, porque Hamilton tuvo ahí un incidente que se llevó por delante unos cuantos, como ha relatado Fernando Alonso. Bueno, Miami. En Miami está Carlos Miguel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas
y no
tardes.
No estoy confundido. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Son las 6:52:32 aquí en Miami.
¿Y con cuántos grados tienes hoy en Miami?
De la tarde, 27,3 grados.
Muy bien.
Y ahora en el se está un poquito mejor, la verdad, porque cuando pica, pica bien. Además hay mucha humedad, como es lógico. Porque esto está lleno de agua, está construido sobre un gigantesco pantano. Y bueno, pues sí, ha habido polémica con esa declaración de Fernando Alonso, que lo ha vuelto a repetir después de la calificación, y es que para que la gente lo entienda, Lo que ha pasado es que Lewis Hamilton se ha tirado la curva como si no hubiera coches. Y eso ha sido uno de los desencadenantes de un cuádruple accidente que la FIA no ha visto, lo ha analizado y no ha visto culpabilidad, porque dicen que es primera curva del circuito. Por cierto, sanción a Carlos Sainz en la primera curva del Gran Premio de Australia del año pasado. Y además porque dice que todo el mundo tiene algo de culpa. Se basan un poco en que hay un toque un poquito antes, que también está el toque de Stroll, pero es que si Hamilton no se tira a de huello y Fernando no se hubiera podido dar la curva por dentro. Es decir, los dos Aston Martin no habrían tenido problema. La noticia ahora mismo es que Fernando Alonso, que por cierto ha completado las declaraciones diciendo que quiere hablar con Ben Sulayem, con el presidente de la FIA, para proteger los intereses de los futuros pilotos españoles que llegan a la Fórmula 1, porque la nacionalidad importa, y tienes que ver la cara de mis colegas internacionales cuando ven a un piloto como Fernando Alonso decir eso. Pues ahora mismo Fernando Alonso está reunido con el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, con Ben Sulayem, y le está expresando todas sus quejas. Quejas que, recordemos, empiezan con aquella sanción fantasmagórica que tuvo en Australia con George Russell, sin contacto alguno, solo por turbulencias, y que siguió en China con 3 puntos en el carnet, que fueron muy dolorosos para el piloto asturiano, por un toque que es de karting con Carlos Sainz. Que por cierto ha presentado pruebas a Aston Martin y todavía no hay un comunicado oficial de que no las han, que las admitieron, pero que no se cambia la decisión, es decir, no se ha cambiado la decisión de esa sanción en China, que en 2 días, en 2 carreras, Fernando Alonso tiene la mitad de los puntos. Así que la polémica sigue, y ahora mismo hay esa reunión con el presidente de la FIA, Ben Sulayem, en la que le está explicando todas sus quejas sobre lo que ha pasado en esa carrera de sprint, en la que efectivamente a Hamilton no le sancionan por eso y le han sancionado por un exceso de velocidad en boxes.
Muy bien, noticia de cuenta, Carlos Miquel desde Miami. Fernando Alonso reunido con el presidente para expresarle todas las quejas, porque viene ya de largo lo que le ha pasado en este Mundial. Bueno, pole para mañana es Verstappen, por supuesto. Segundo Leclerc, tercero Carlos Sainz. Alonso fuera de la Q3, va a salir 15º. ¿Qué esperamos para mañana y cómo está Carlos Sainz?
Bueno, pues sobre todo lo que esperamos para mañana es el podio 22 de Carlos Sainz, digámoslo abiertamente, aunque tiene un problema, que se llama Checo Pérez y el ritmo que pueda tener en carrera, que sale en la cuarta posición. Y luego también el hecho de que Ferrari no intente hacer una duplicidad de estrategia o cosas distintas con sus dos pilotos, porque si Ferrari hace lo mismo con los dos, le va a dar prioridad a Leclerc y entonces Carlos se puede convertir en una víctima de Checo Pérez. Y luego, respecto a Fernando Alonso, a ver si puede llegar a los puntos, sale 15º. No sé si el coche estaba tocado del accidente de la mañana, pero los dos Aston Martin por primera vez se han quedado fuera de Q3. Han tenido un retroceso claro respecto a la temporada pasada, no han puesto las ruedas en temperatura, les ha ido muy mal. 10º sale Stroll, 15º Alonso. Y Carlos Sainz, pues ya sabes que hay un clásico de la radio. Y que yo creo que es el mejor análisis, más de lo que pueda decir.
Al clásico le tengo que dar paso yo. El clásico de la radio es Carlos con Carlos. Carlos Miquel con Carlos Sainz.
La realidad es que hasta la quali he tenido bastante problemas con el balance del coche. Primer fin de semana del año donde realmente nos cuesta ir rápido y encontrar el feeling. El circuito, la verdad es que es muy complicado de poner una vuelta entera. También es verdad que hemos cambiado cosas y ha mejorado el feeling para la quali y eso ha ayudado, así que a ver si mañana podemos mejorar. Yo creo que lo bueno de tener a los dos coches ahí es que pensaremos, ¿no?, en encontrar alguna manera de batir a Max. No será fácil, porque la estadística dice que cuando Max sale primero normalmente es muy complicado de ganar, pero lo daremos todo y estamos en una buena posición. Segundo sector de mi vuelta buena, he hecho buen primero, pero el segundo comparado con otras vueltas me he dejado bastante, un par de décimas aquí en esta zona revirada, pero hablando con Max y Charles parece que les pasa lo mismo un poco, así que desgraciadamente hay una parada clara, creo que nadie vaya a dos, eso quiere decir que no nos va a permitir jugar demasiado. La salida es que siempre es al ataque, no puedes ir a la salida yendo conservador, pero luego te adelantan, así que la salida que yo creo salimos siempre todos al ataque, obviamente con Charles siempre miras de dejar un poquito más de espacio porque no quieres tocarte, pero se suele ir al ataque.
Muy bien, pues dice Carlos Miguel.
Falto yo las preguntas.
Sí, pero ya me he dado cuenta.
Las he hecho, ¿eh?
Ya me he dado cuenta que faltabas tú las preguntas. Sí, que sí. Escucha, que Carlos, que dices que mañana el 22º podio de Carlos Sainz, ¿no?
Sí, yo creo que sí. A mí lo que me gusta, porque yo le he preguntado si crees en la posibilidad de ganar con la infalibilidad que está teniendo Max Verstappen cuando sale de la pole y teniendo que bregar con tu compañero de equipo, que siempre hace que sea más complicado. Bueno, pues, y él cree que puede ganar, que lo van a intentar. Es verdad que la salida es muy cortita, pero también es cierto que sale por el lado limpio, que le puede dar una ventaja, y si se coloca por delante, pues tiene una opción. ¿Qué problema hay en Ferrari? Pues que si pasa la primera vuelta y el que está delante es Leclerc, no va a poder hacer nada. Ya vimos en la carrera anterior cómo tuvo un toque con su compañero y salió a la carrera principal de China, pues limitado en su agresividad. Y resulta que el que le sacó de la pista fue Charles Leclerc. Pero bueno, pues esa es la situación. Vamos a ver en qué queda eso. Evidentemente, hay que saber y hay que pensar que no es tan fácil hacer podio en Fórmula 1, no es tan fácil tener tantos podios en Fórmula 1 y hay que disfrutarlo. Entonces, de base, luchar contra Checo Pérez, contra Lando Norris, que va a ser complicado, tiene que defenderse de ellos, tener un buen ritmo en carrera y a ver qué pasa con eso. Y luego, respecto a Fernando Alonso, pues puntuar, ese es el único objetivo.
Pues mañana lo contamos, a partir de las 10 de la noche, la carrera en Miami. Carlos, un abrazo, hasta luego.
Abrazo fuerte, chao.
Vamos al Parra Center porque están en juego los playoffs de la NBA y hoy hay un partidazo a partir de la una de la madrugada que van a ser ya mismo. Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. El primer partido entre Denver y Minnesota, que podría ser perfectamente la final del oeste, empieza a la una de la mañana. Anoche los Mavs ganaron a los Clippers 104-101. Con el 4-2 se meten en segunda ronda, donde se medirán a los Thunder. Esa serie empieza en la madrugada del martes al miércoles a las 3:30. Y falta por saber solo un equipo, porque ayer Orlando Magic derrotó en el sexto partido a Cleveland y forzó el séptimo, que se juega mañana a las 7. El que gane ese partido se enfrentará a los Boston Celtics en primera ronda. La otra serie la juegan Indiana y los Knicks, que se cargaron el otro día a los Bucks y a los Sixers.
Muy bien, pues lo contamos durante la madrugada y por supuesto mañana. Parra, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
¡Nos vamos! A decir los 15, Pedrito, no sea que alguien esté dándole vuelta, aunque ya ahora con los tipos de internet lo encuentras rápido, pero si alguno lo está haciendo de cabeza. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, Villarreal, Betis, Osasuna, Atlético de Bilbao, Real Sociedad, Mallorca, Girona, Celta, Deportivo y Málaga, que no están los dos en Primera División, pero jugaron la Liga de Campeones, la Copa Europa. Son los 15, Pedrito, con el Girona que se ha metido en el día de hoy.
Y la semana que viene Eurovisión.
Y la semana que viene Eurovisión.
Hay que pagar unos gritos también.
Adiós, adiós, Pedro, hasta luego. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando ustedes, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. ¡Buena noche!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.